Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. En un día en el que ha habido fútbol y en el que estrenamos semana de Champions, semana importante de Europa League, y en el que van a conocer los oyentes del partidazo un par de noticias importantes que les vamos a comentar ya mismo. Antes sepan que el Betis ha perdido en casa 0-2 en el último partido de esta jornada de la Liga Santander. 0-2 con goles de Muto y de Esteban Burgos de penalti. Ha fallado un penalti además el Eibar, ¿eh? Bueno, pues podría haber sido, si marca ese gol Sergi Enrich, 0-3. Son 5 derrotas en los últimos 6 partidos. Solo 2 puntos por encima de la zona de descenso a segunda división está ahora mismo el equipo de Pellegrini, que en gol acaba de hacer estas declaraciones sobre la situación del Betis.
Bueno, preocupado, como usted dice, por supuesto, cuando uno no, como técnico, no encuentra las soluciones y los resultados no son los que uno espera, tiene que estar preocupado. Estamos más fuertes y unidos que nunca, tenemos que buscar la solución entre nosotros. Cuando agarremos un poco más de confianza, creo que el equipo va a volver a jugar de la manera como comenzamos esta temporada.
Ahora estamos en Sevilla, en segunda división. El Oviedo ha perdido en casa 1-2 con el Almería, que, atención, ha ganado los últimos 6 partidos. El Almería lleva 6 victorias consecutivas. Está a 3 puntos del líder, que es el Mallorca. Y recuerden, el Almería tiene un partido menos. Y sepan a esta hora un par de noticias que les va a contar el partidazo de la cadena COPE. La primera, a día de hoy peligra seriamente la Supercopa de España en Arabia Saudí. Esa Supercopa que iba a tener lugar entre el miércoles 13 de enero de 2021 y el domingo 17. No se permite la entrada de público a los estadios de Arabia Saudí y, por tanto, los dirigentes de aquel país creen que no tiene ningún sentido la celebración de este evento si no puede disfrutar el público en directo en los estadios. Tendrían que verlo a través de la televisión, con lo cual, insisto, no tendría mucho sentido llevar la Eurocopa o llevar la Supercopa hasta Arabia Saudí. Se mantendrían las fechas, es decir, primera semifinal miércoles 13, segunda semifinal jueves 14, final domingo 17. El sorteo, por cierto, de momento no se ha producido. Y la opción más probable es que se dispute en un estadio dentro del territorio español. Insisto, puede cambiar la situación, pero en estos momentos la opción más factible, lo que se está barajando, es que la Supercopa de España no se celebre en Arabia Saudí. Y otra cosa que les vamos a contar tiene que ver con la noticia que ha salido en las últimas horas sobre la rescisión del contrato de Quique Setién con el Fútbol Club Barcelona. Quique Setién se ha puesto en contacto con nosotros y nos ha dicho que no ha habido indemnización del Fútbol Club Barcelona a Quique Setién después del despido. No ha habido ni tan siquiera un ofrecimiento de una cantidad. No se ha iniciado ninguna negociación. Y es más, nadie del club, nadie del Barça le llamó para decirle que estaba cesado y, por supuesto, nadie le ha llamado desde el Barça para decirle que tenga mucha suerte en el futuro. Setién dice que la demanda contra el club está presentada desde hace más de un mes y que se puso antes de que acabara el plazo para poder presentar esa demanda. Pero, insisto, no ha cobrado nada de indemnización y el Barça no le ha ofrecido nada de indemnización. Y ni tan siquiera ha recibido la llamada del Barça para ser oficialmente cesado, aunque fue evidentemente despedido. Luego lo comentamos y luego lo ampliamos. En el día en el que hemos sabido que Hazard va a estar entre 3 y 4 semanas de baja en el Madrid y que Luis Suárez sigue dando positivo por coronavirus y, por tanto, no podrá jugar en principio, salvo que mañana por la mañana de repente dé negativo, no podrá jugar ante el Bayern de Múnich en el Wanda Metropolitano. Lo primero, primera parada en Sevilla, con Isaac Escalera. Hola, Escalera, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
No sé si peligra Pellegrini. Si esta puede ser una semana crucial, si el próximo partido es un ultimátum, si lo de hoy puede ser definitivo.
No peligra Pellegrini, uno, porque no es el principal problema, y dos, porque el Betis no tiene dinero para destituirlo. Tiene 3 años de contrato, tiene un gran salario y el Betis económicamente está muy mal. A partir de ahí, hablando del entrenador, es un problema. Está teniendo muchísimos problemas y tiene muchos defectos en este comienzo de la temporada, pero no es el principal problema. Hoy permíteme, Juanma, que es que no voy a hablar de fútbol, porque esta sensación de no club que tiene el Betis es de equipo de segunda división. Lo que ha transmitido el Betis hoy, lo que transmitió en Bilbao, es equipo hundido y horrible, la sensación que ha transmitido el equipo en el día de hoy. Y repito, no es problema, el principal problema no es del entrenador, el principal problema no es de los jugadores. Yo creo que otro proyecto casi agotado de Ángel Haro y José Miguel López Catalán, sí, jornada 11, casi agotado el proyecto, deberían hacérselo mirar y reflexionar sobre lo que han hecho en estos últimos años. ¿Por qué no está Lorenzo Serra Ferrer en el Real Betis Balompié? ¿Por qué estos señores que de fútbol llevan poquitos años empujaron a salir al mejor, a la mejor persona que ha pasado por el Betis en la historia moderna del club verde y blanco? ¿Por qué se ven estas imágenes del equipo con William Carballo, con Loren Morón, que ha salido la segunda parte, con Fekir? ¿Por qué estos grandes futbolistas no pueden? No será problema de futbolistas ni de entrenadores. Han pasado mucho, Juanma. Habrá que mirar hacia arriba, ¿no? Estoy siendo demasiado duro hablando de segunda división, jornada 11, pero la imagen de hoy ha sido patética la que se ha visto en el césped del Villamarín.
No olvidemos, el Betis es el equipo más goleado de esta liga, lleva 23 goles encajados, es el más goleado en las dos últimas ligas, con lo cual no es un problema nuevo, 83, es el más goleado en las tres últimas ligas, 135, el más goleado en las cuatro últimas, 196, el más goleado en las cinco últimas, 260. Lleva 5 años el Betis siendo el equipo más goleado de España. Con lo cual, no se ha puesto solución a un problema endémico, que es un problema defensivo. Este es un equipo que recibe goles a punta pala. Si recibes goles, no puedes construir absolutamente nada. Espera un segundo. Poli Rincón, Poli, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Es que el dato es demoledor. O sea, es que siendo 5 años el equipo más goleado es imposible.
No, yo te voy a decir una pequeña reflexión que creo que va a encajar en lo que tú estás diciendo. Esto es el fiel reflejo, y como bien te ha dicho Escalera, de los que están dirigiendo el club. Es un equipo sin alma, es un club sin alma, es un equipo sin corazón, es un club sin corazón y sin sentimiento. Esto es una sensación mía desde fuera y es mi opinión personal. A partir de aquí podemos hablar de muchísimas cosas. Es que no hay una idea clara de cómo quiere ser el modelo del club, cómo quiere ser el modelo de la institución. Por lo tanto, si no tienes una idea clara de lo que tú quieres, no puede haber un proyecto. Por lo tanto, no hay proyecto. Pero es que no hay proyecto ni a corto, ni a largo plazo, ni a ningún plazo. Absolutamente para
pues,
nada.
Poli, te voy a decir una cosa. He conocido a pocos tipos más brillantes en su vida personal y privada que Ángel Haro. O sea, es increíble cómo la gestión empresarial que él ha llevado a lo largo de su carrera ha sido impecable, espectacular. O sea, me cuesta... No entiendo por qué eso no está en práctica en el Betis.
Es que me alegra mucho que digas eso, porque eso significa que se debe de marchar a su vida profesional, que lo hace fantásticamente bien, a su vida personal. Yo no tengo ninguna duda que los dos son buenísimas personas, no tengo ninguna duda. Ahora, para el fútbol, no. Al fútbol tienes que tener otras cosas, otras connotaciones. Y sobre todo, para mí, desde fuera, vuelvo a repetirte, me parece que no hacen caso a nadie. A mí me parece que van a su libre albedrío. Yo tuve una reunión con ellos hace bastante tiempo en el club, me oyeron, no me escucharon, y todo lo que hablamos aquel día, que yo se lo dibujé y se lo escribí en papeles, absolutamente se está cumpliendo todo. Por desgracia para nosotros se está cumpliendo todo. Somos, como tú has dicho, el equipo más goleado en los 5 últimos años. Eso es un desastre de gestión total y absoluta. ¿Y sabes cuál es el mayor problema que tenemos aquí en Sevilla, Juanma? Que nuestro espejo es el Sevilla. Yo voy por la calle y cuando me junto con mis amigos, cuando me junto donde voy a hacer las cosas y la vida cotidiana, ya no hay ni debate. No debaten conmigo. No se pitorrían de mí. No se cachondean de mí un poco. Los sevillistas pasan de mí. Y eso es muy triste, sí, es que peor. Yo vivo todos los días en Sevilla.
La indiferencia es lo peor, desde luego.
Es que eso es lo peor que te pueden castigar. Y nosotros no somos capaces de mirarnos en el espejo e intentar, ya no igualar, intentar parecernos un poco al Sevilla. Y es triste que te lo diga yo, que he jugado muchos años en este equipo y he defendido esa camiseta con mi vida muchas veces.
Gracias, Poli, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, querido amigo.
Gracias. Escalera, ¿algo más desde Sevilla?
Sí, yo hablando de Ángel Haro, yo tengo que decir que tengo hasta relativa buena relación con él, de buena persona, de que es un tío extraordinario, de que le gusta muchísimo el baloncesto, pero no es un gran amante del fútbol. Magnífico empresario, pero creo que no es un gran amante del fútbol. Y creo que en el Betis hace falta veneno futbolístico, que es lo que daba Lorenzo Serra Ferrer, y ahora mismo no existe. Ojo con los goles encajados y ojo con las dinámicas, Juanma, ¿eh? Ojo con las dinámicas, que el Betis lo hemos visto quizá con años incluso más buenos en lo deportivo, irse a segunda división.
Sí, sí, hay que tener cuidado. Gracias, Escalera, un abrazo.
Un abrazo.
Déjame dar
mucho ánimo. Hola, Joseba.
Hola, muy buenas, Juanma. Déjame dar solo un dato, es que acabo de mirarlo. En los últimos 7 años, el Betis lleva 14 entrenadores. Desde el que echaron la primera vez a Pepe Mel en el 2014,
claro, es que
el Betis lleva 14 entrenadores.
Y estamos hablando de una estructura de sueldos muy importante. O sea, es que claro, el Betis tiene un presupuesto muy importante, y ahora porque no hay gente en el campo, pero el Betis es el no sé, en asistencia de público puede ser el cuarto equipo de España. O tercero o cuarto equipo de España.
Afortunadamente para el equipo y para la directiva ahora no puede entrar gente.
Tremendo, es que sí. Si se hubiera montado un pollo tremendo. Un pollo tremendo. Bueno, tenemos un gran partidazo de COPE que ha arrancado con reacciones, con resultados y con noticias las que les hemos contado ya. Y está Lama, además, hoy, desde Kiev, otra vez en Kiev, Lama. Hola, Manolo, muy buenas.
Muy buenas, aquí estamos, Juanma.
¿Qué tal, Kiev?
Pues mira, la verdad es que, igual que cuando vinimos hace 2 meses, era un país que estaba muy, muy aventajado a España en cuanto al tema del coronavirus, ahora lo están pasando bastante peor. Aquí cuando entras en el aeropuerto, ahora hay dos colores, el verde y el rojo. En el rojo son los que están peor que tú, o sea, peor que Ucrania, y el verde es los que están mejor que tú. Los españoles ahora estamos en el color verde. Todos los que están peores que ellos son en el color rojo. Lo pasan mal, están pidiendo ayuda exterior. Hoy hemos coincidido en el avión, no sé si habéis visto las fotos, hemos coincidido con un grupo de médicos chinos,
¿sí?,
que vienen aquí a Ucrania para intentar ayudar al gobierno ucraniano para intentar salir de esta pandemia que les está afectando. Pero dicho esto, tengo que contar que los comercios están abiertos, que los restaurantes están abiertos, que la gente va por la calle sin mascarillas, que la vida en la calle es normal, que hay mucho público y que parece que el virus está ahí, pero que todavía no le tienen miedo, aunque sus cifras empiezan a ser alarmantes.
Ahora lo comentamos todo. Está Joseba, está Lama, está Mónica Marchante. ¿Qué tal, Mónica? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma.
David Sánchez. Hola, David.
Hola, ¿qué tal?
Ah, ya estás preparado. Digo, le estoy dando paso y a lo mejor todavía no está preparado.
Estoy.
Estás preparado. Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Y Roberto Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Todos listos. Son sonidos los que vais a escuchar que han marcado también esta jornada, al margen de todo lo que estamos contando desde las 11:30. Este, por ejemplo, es el sonido, la voz del médico de la selección belga sobre Hazard.
Las expectativas son muy altas. Da la impresión de ser bastante impermeable a la presión, pero nadie escapa al estrés. Puede tener un impacto en los músculos. Eso puede aumentar sus posibilidades de lesionarse.
Le han contado este diagnóstico a distancia del médico de la selección belga a Zinedine Zidane, que ha dado la rueda de prensa previa al choque de Champions frente al Shakhtar, y Zidane ha dicho esto.
No, ¿qué dices? Psicología. Es muy fuerte. Él siempre lo ha demostrado. La única cosa es verdad que son lesiones, que es una lesión más para él y es jodido para él y para nosotros. Eso sí, pero son cosas que está pasando en muchos equipos. Y lo que tenemos que hacer es aguantar, porque no tenemos solo a Zidane, tenemos a muchos jugadores nosotros y los equipos también. Es lo que está pasando últimamente, pero él está fuerte. Últimamente, bueno, está pasando mal. Y le vamos a ayudar para estar bien y mejor en breve tiempo.
Recuerden que el partido es a las 7:45, Shakhtar, Real Madrid. A las 9, Atleti, Bayern. En el Madrid no está Hazard, pero Zidane, recuerden, se ha llevado ya por fin a Benzema. Y en el Atleti sigue dando positivo Luis Suárez. Mañana, siguiendo el protocolo UEFA, sí se permite que si le hacen una prueba y da negativo por la mañana, podría jugar. Pero claro, es que lleva 2 semanas sin entrenar con el grupo Luis Suárez. No sería muy normal. El caso es que Luis Suárez no va a estar en principio frente al Bayern de Múnich. Esto ha dicho Simeone.
Este virus es extraño. Posiblemente mañana pueda dar negativo y pueda estar en condiciones. Él está entrenando, está queriendo participar y ayudar al equipo, con ganas de estar con el equipo. Lo más importante es que esté bien y que obviamente vuelva a la normalidad dando negativo, y si no jugará mañana, participará el sábado sin ningún problema.
Esto es lo que ha dicho Simeone. En el Bayern no están ni Neuer, Lewandowski, Kimmich, Davis, Goretzka y Tolisso. Ya están clasificados como primeros de grupo, así que a descansar. Y otro de los protagonistas del día, Joan Laporta, que por fin ha presentado su candidatura a la presidencia del Barça de manera oficial. Elecciones el 24 de enero, por cierto, en 10 sedes distintas para que voten todos los socios. Esto dice Laporta sobre Messi.
A mí me conoce, a nosotros nos conoce. Si de una cosa estoy orgulloso es que siempre me ha dicho que lo que tú me has dicho siempre se ha cumplido. Bueno, espero poder decirle, más convencido que nunca, de que tenemos un proyecto deportivo ganador, que lo que queremos es volver a dominar la Champions. Y evidentemente, con Leo en la plantilla, yo creo que es factible.
Perfil bajo de Laporta, ¿eh? Más bien perfil bajo porque no se habló de ningún fichaje estrella, no ha habido lo que se esperaba seguramente con la irrupción de Laporta en la carrera electoral. Ha estado más tranquilo de lo que todo el mundo esperaba, ¿verdad, David?
Sí, a mí me ha parecido un aburrimiento total, una decepción. Es verdad que le han convencido de que debe de actuar en modo presidente y no en modo candidato, pero creo que se ha pasado de frenada a la hora de ir de prudente. Ni
pues
una
ahora es candidato, no presidente. O sea, quiero bueno, decir, las elecciones las ganan los candidatos.
Bueno, pero quieren dejar entrever por la forma en la cual hace la presentación de que se siente presidente y que se ve capacitado para ser otra vez presidente. Yo prefiero a Laporta que hubiese metido un par de palos a la prensa de Madrid. Dos reproches, claro, a Bartomeu y su junta directiva.
Me falta caverna.
Sí. Estoy convencido. Yo he hablado con gente muy cercana a Laporta, pero muy cercana es íntima de Laporta, y me han dicho que paciencia,
que habrá
que
caverna.
Con el tiempo aparecerá el Jan Laporta de toda la vida.
Perfecto.
Yo quiero ese Laporta, ¿no?
Que no estamos tan mal. Tiene que
al
aparecer
loro.
Ese Laporta, al loro.
Llevan de barcelonista si no lo son.
La Federación Alemana ha ratificado a Joachim Löw en el cargo después de la derrota de 6-0 ante España de hace dos semanas. En baloncesto teníamos un partido importante hoy. España ha ganado 94-41 a Rumanía. Es un partido de clasificación para el Eurobásquet de 2022 y, por tanto, España está clasificada. Se va a disputar en Alemania, República Checa, Georgia e Italia. Y Joan Plaza se ha convertido en nuevo entrenador del Betis después del Betis de baloncesto. Que no pise la gente que ha fichado a Joan Plaza ahora para el de fútbol. Y Grosjean ha sido dado de alta después del accidente que sufrió ayer y de la imagen que ha dado la vuelta al mundo. ¿Estáis preparados para el partidazo, no?
Claro, como siempre.
Todo listo, todo Dios. Preparado. Está Miguel Ángel Díaz también, Miguelito, con la última hora del Madrid. ¿Qué tal, Miguelito? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Hace mucho frío en Kiev, Manolo? ¿Cuánto?
¿Cómo? 2-0. 2-0 y además, lo que más me ha sorprendido es que mañana la máxima son 2-0 y la mínima son 3-0. O sea, que va a haber un grado de diferencia entre la mejor y la peor temperatura. O sea, que te vas a hablar durante las 24 horas.
Sí, sí, tal cual. Va a hacer frío en el campo. No entra nadie. O sea, mañana no hay público en el campo, ¿no?
Igual que estuvimos aquí hace un mes o dos meses, ya ni me acuerdo. ¿Mm? Y acuérdate que entró gente para ver aquel Ucrania-España, sí, que perdimos 1-0. Mañana ya no entra absolutamente nadie, 150 acreditaciones para todos los medios de comunicación y para todas las delegaciones, y más solo que la una en un campo con capacidad de casi 80.000.
¿Por qué se juega en Kiev y no en Donetsk?
Bueno, acuérdate del famoso conflicto bélico,
¿sí?,
que se vive en este país. Acuérdate que la ciudad de Donetsk prácticamente estaba, no voy a decir derruida, pero muy castigada. El estadio, aquel maravilloso estadio
bombardeado,
donde,
sí,
tú y yo, bombardeado, donde tú y yo conocimos el infierno, pues está, vamos, que no se puede jugar al fútbol. Entonces, por seguridad, los equipos ucranianos que juegan en Europa vienen aquí.
Zidane ha hablado de las ganas del Real Madrid.
Cuando haces un mal partido, yo no lo mezclo con la gana, ¿sabes? Puede pasar. Eso puede existir, va a ser un mal partido, pero la gana es otra cosa y siempre se va a tener aquí en Madrid.
Esto ha dicho Zidane. Miguelito, ¿qué más hay que destacar del Madrid de cara al choque de mañana?
Bueno, recordemos que si el Madrid gana ya está en octavos, pero si pierde se puede meter en un pequeño lío. Si en el otro partido el Borussia vence al Inter, porque no dependería el Madrid de sí mismo, en la última jornada. Tiene 6 bajas Zidane, aunque recupera a Benzema, que yo creo que va a ser titular. A ver qué hacen defensa, si mete ya a Militao o sigue apostando por Nacho y Varane en el eje defensivo, y a ver si en el centro del campo coloca a 3 centrocampistas, como viene haciendo en las últimas semanas, o mete a un cuarto jugador para controlar el balón. Zidane también ha respondido a otro jugador que de momento no está cumpliendo las expectativas que hay depositadas en él, Marco Asensio, que ha sido solo titular en uno de los tres últimos partidos, que mañana puede tener una nueva ocasión, y esto ha dicho el técnico francés del Mallorquín.
Lo que tenéis que hacer sobre todo es, bueno, dejar de hablar de un poco de decir que, bueno, que tiene que hacer esto, que tiene que hacer eso, dejar jugarlo y ya está. Al final es un jugador, sabemos la calidad que tiene, la única cosa es recuperar todo, la confianza y un poco su fútbol, pero poco a poco. Ha tenido una lesión durante un año y, bueno, poco a poco yo creo que vamos a ver el mejor Marco y ya está.
Tiene cosas a veces Zidane que tenéis que dejar de hablar y dejarle jugar, pero bueno.
Zidane últimamente está nervioso.
Sí, sí, o sea, es muy raro eso.
Está irascible en las ruedas de prensa, le molestan mucho las preguntas, pero a mí lo que más me sorprende de Zidane, que era un tío con una educación exquisita, un tío que respetaba todas las opiniones, es que ahora nos diga lo que tenemos que hacer los demás. O sea, si lo que tienes que hacer tú es mejorar a Asensio, y nosotros cuando Asensio juegue muy bien, por ejemplo, yo que soy un enamorado de Asensio, lo diré, pero que él nos diga lo que tenemos que hacer nosotros, no. Si el que tiene que hacer cosas con Asensio eres tú, no nosotros.
Se le ha preguntado Zidane precisamente, perdona Mónica, se le ha preguntado también a Zidane por esto precisamente, si está más irascible, si está, bueno, más bélico en las ruedas de prensa, y dice que él sigue siendo el mismo, pero que sí reconoce que está un poco más serio por la situación que atraviesa su
Mónica.
Que digo que en la banda de nervioso nada, ¿eh?
No.
Vamos, o sea, súper tranquilo. Digo en la banda. Sí. Luego otra cosa es...
Pero con el micrófono sí, con el micrófono es verdad que ha perdido un poco... sonríe menos, sonríe mucho menos.
La eterna sonrisa de Zidane.
Ya no es tan simpático, ¿no?
No. Se le ve, es verdad, pues más tenso.
Lleva varias ruedas de prensa, no es la primera, sí. ¿Eh? Ruedas de prensa que está cabreado.
Pero suele ser habitual que cuando vienen maldadas, él también sobre el carácter lo saque a la sala de prensa, ¿eh? No es la primera.
Pero tiene situaciones parecidas, ¿eh? Y él ha dominado siempre.
Eso te iba a decir. Yo creo que él ha tenido más problemas antes, de otro tipo y tal, no sé qué, y los ha lidiado siempre muy bien.
No, pero ha tenido también momentos, ¿eh? En los que ha sacado a relucir el colmillo.
Colmillo, o sea que... yo siempre he dicho que Zidane es del
Borussia. Sí.
Tienen colmillo. ¿Eh?
Exacto, sí, sí.
Tienen colmillo y cuando saquen el colmillo te lo clavan.
¿Eh? Lo tenía de jugador y lo tiene también de entrenador. ¿Eh? Yo nunca me creí esa candidatura que nos vendieron de Premio Nobel de la Paz, que se le iban a quitar a Rigoberta Menchú para dársela a él. Es decir, yo creo que el Zidane jugador era buen tipo, tranquilo, hasta que sacaba la mala leche, y el técnico es igual. Cuando el equipo no chuta, no funciona, saca también la mala leche.
Pero a mí me parece eso bien. A mí lo que me sorprende es que él proyecte el problema del equipo en la prensa. Pues usted,
bueno, pero eso no es el primero equipo... que lo hace, Manolo.
Cuida Mourinho,
bueno,
eso, ¿no?
Pero es que cuando hay otros también lo digo. Pero me sorprende más en Zidane.
Pero
Zidane
es
me
que
sorprende.
El ritmo que llevan estos entrenadores ahora de...
De ruedas de prensa
de
y tal.
Tres ruedas de prensa
a la semana. Seis. Y otra después.
Tres ruedas de prensa por semana y tres apariciones después de los partidos.
Eso es.
Llega un momento que, por mucho que domines el arte escénico, a veces dices
Miguel,
una cosa por otra.
Que era lo que le pasaba a Luis Enrique. Que
creo que le pasaría o le pasa a todo el mundo. Yo, en general. Que no sé decirte ahora a un entrenador que no se le haya ido la pinta alguna vez en la temporada.
No, hombre,
porque
sí.
Es muy
del
difícil.
Igual alguna vez, ¿no?
Es muy difícil control. Sí, pero Del Bosque, básicamente en la selección, tenía una dosis de
aparición. Soltaba zarpazos también.
Pero es complicado.
Dicho esto, este zarpazo, o sea, quiero decir que no pasa nada. O sea, lo que pasa es que es raro que Zidane diga, no, tenéis que dejarle tranquilo. Pero que si,
bueno, porque no te olvides, Juanma, que todos tienen un entorno que les dice lo malo
ya,
que
la pero,
lo
mira,
malo
más
que somos los de la prensa.
Ahora sí que están en una burbuja.
Eso es verdad.
Ahora sí que están en una burbuja.
Pero todos,
porque
¿eh?
Es que ahora... Sí, todos. Ahora sí que... Antes era una burbuja ficticia. Ahora ya es una burbuja real donde es sí, que sí. No, un periodista no se puede acercar a 5 metros de ellos. O sea que vamos...
Bueno, te contaré más. Yo el otro día coincidí con ellos en Milán, en el hotel, y cuando me veían en el hall, me miraban como cuando en la película de Jurassic Park veías un dinosaurio, me veían igual, como diciendo, coño, se ha metido aquí un animal raro, mira. Mira qué tío tan raro, tiene un micrófono en la mano. Y joder, qué tío tan raro. Te ven ya como,
sí, sí.
Como algo raro.
Como una amenaza.
Pero una cosa, sí. Luego cuando se retiren, vendrán a coger un micrófono en la mano como Fernando, como Morientes. ¡Moro!
No.
Sabía que me iba a tocar.
¡Hombre!
Te la has llevado.
Me la iba a llevar yo.
Tú has, mira, venido, mira has venido al lado del mal, claro. Tú...
Yo no vine, me llamaste y
bueno,
me, llamaste,
pero...
me engañasteis ahí. Venga, sí.
Y aquí sigues, pues y aquí sigues. Pero si te ibas a presentar al presidente de la AFI y dijiste, ¿tú dónde estoy mejor que en la COPE?
¿Qué te parece?
Claro, claro.
El mayor ejemplo de malos que ahora se han convertido en buenos es Santiago Cañizares, que es el mayor ejemplo. Es el mayor ejemplo, o sea, ese era, no nos podía ver.
Buenos tal, a ratos.
Y ahora, ahora es de prensa, es más malo que nosotros ahora, por cierto. Y otro, ¿cómo era aquella frase que dijo de la Morena? De Alcorta,
no, te la digo, frase. Es que me encanta, es una de las frases de mi vida. Bienvenido.
Dile, a ver si que te la pongo, es un cebo para que lo digas.
Bienvenido a esta casa contra cuyos tejados tantas piedras has tirado.
Pues igual, otro igual, era otro igual.
Es una frase, es que es bonita, ¿eh?
La lista es interminable, mira, tú estoy...
Una cosa, si me muero, ponedla, por favor, en la lápida. Bienvenidos a esta tumba contra cuyos tejados tantas piedras habéis tirado. ¿Vale?
No, hay muchos.
Stoikov, fenómeno.
Sí.
Sanchista,
por favor. Zubizarreta.
Oye, no, Mourinho ha sido comentarista en televisión también, sí. y está tan a gusto.
Clemente.
Clemente, sí.
Si es que casi todos son así, oye, es que yo entiendo que luego, pues oye...
Claro, porque cada uno interpreta el papel que le toca.
Moro, una cosa, cuando hablas con tus amigos futbolistas y exfutbolistas, ¿les parece mal que estés comentando partidos con periodistas o no? Dime la verdad.
No, de verdad que no. No hay ninguno que me haya dicho... Porque al final después también conoces un poco a la persona, conoces cómo es, lo que puede decir, lo que no. Yo creo que en esta faceta nos callamos mucho menos que lo que éramos antes.
Claro, lógico.
Éramos futbolistas. Y es verdad que también ha cambiado mucho la profesión de futbolista en la relación con la prensa. Lo decía, no sé si le decía Manolo antes. Antes, joder, yo salía del entrenamiento y tenías el micrófono, tres o cuatro micrófonos hasta que llegabas al coche. Claro. Cada entrenamiento. Ahora eso no pasa. O sea... Es normal que ahora veas a un periodista y te llame la atención, ¿no? Verlo en el hotel, en el autobús.
Y una pregunta,
nosotros lo teníamos en los aviones.
Ahora que nos has conocido mejor, ¿somos mejor o peor de lo que imaginabas o de lo que pensabas? Es decir, ¿se le puede llegar a coger cariño a un periodista deportivo o eso es imposible?
De hecho, le he cogido cariño a muchos periodistas, fíjate.
Pero bueno,
qué curioso.
Pero como se le coge a un gatillo abandonado por la calle, ¿no? O sea, que este gato viene a comer aquí todos los días, le echo ahí cuatro cosas y es muy majo, pero tiene pulgas eso.
No, cuando eres profesional, yo creo que estás un poco receloso de todo lo que tiene que ver con el periodista, y después te das cuenta que cuando estás al otro lado, pues es una parcela, yo creo que se complementa y que es muy necesaria. O sea, es lo que veo ahora desde el otro sitio. Cuando lo veía desde el punto de vista futbolista, digo, pues esta parcela sobra, que haya, incluso a veces los aficionados también me sobran, cuando las cosas van mal, cuando las cosas van bien, y te aplauden y te dicen las cosas bonitas, pues a todo el mundo le gusta, ¿no? Pero cuando las cosas van mal, pues todo sobra.
¿Hay algún periodista al que le sigas teniendo manía por tu etapa de jugador? Es decir, que le apuntaras el nombre y que no eres capaz de borrarlo.
Sí, pero falleció. Falleció.
Vale, pues entonces nada, pues déjalo.
Sí, pero hablé con él, ¿eh? Hablé con él porque hizo una columna en un periódico de buena tirada. Hizo una columna hablando del Fernando Morientes persona. Y eso me fastidiaba mucho porque, claro, había algún periodista que sí que me conocía como persona porque había comido conmigo, porque había cenado, porque había tenido un trato algo más cercano. Pero con este periodista no había tenido ningún trato, ni siquiera le conocía personalmente, solo de la televisión y de la radio. Entonces me parecía un poco ilógico que hablase de mí como persona, de lo que yo podía llegar a pensar. Bueno, pues puedes llegar a pensar lo que hablábamos antes de Asensio, de cualquiera. Tienen una forma de ser que tú piensas que son de una manera y a lo mejor son de otra totalmente diferente cuando los conoces, ¿no? Más personalmente.
Mira, acaban de mandarnos un audio ahora, Ángel García. Es de etapa de reportero, de quien les habla, en otra emisora. Y me acercaba precisamente a dos que luego han sido compañeros míos y son compañeros míos, como son Morientes y Albelda. Yo creo que entonces ya se vio que me iban a atender bien. A ver.
Va a ser difícil ahí hacer una pregunta entre tanta gente, ¿no?
¿A quién quieres?
Al que tú quieras.
Vale.
Espera, que aparecen, Juanma.
Romero. Joaquín, impresionante, ¿no? Joaquín, espectacular. Joaquín, espectacular. Raúl, protegido. Raúl, esto es impresionante, ¿eh? ¿No es impresionante? Esta gente se merece algo, ¿eh? Solo una cosa, Raúl. ¿No es impresionante? Están moviendo a Raúl. Espera un momento. Fernando Morientes, esto es espectacular, ¿no? Fernando, espectacular, ¿no? Albelda, espectacular, ¿no? Albelda, espectacular.
¿Pero dónde es eso?
Han conseguido meter a Raúl en el...
¿Sabes dónde es esto? Esto fue año, año 2002.
En un sitio espectacular.
No, no, no. Año 2002, cuando se montó en España la que se montó, después de volver de lo de Al-Ghandur, de la, del Mundial de Corea y Japón,
¿no?
Al volver de Corea. ¿Te acuerdas la que había en el aeropuerto de Barajas?
Increíble.
Claro.
Como si hubiésemos
pues
ganado.
Yo me puse en el pasillo que se había montado ahí, en medio de toda la gente, de 3.000 personas que había ahí, enfrente de vosotros, y nadie me dijo nada. Y aquí
bueno,
estoy.
Hay que decir, Juanma, que tú además partías con ventaja que te conocían.
Sí.
Imagínate. Te a conocer.
Acojonante.
Cuando se juntaban el Moro y Raúl, era una pareja a la que
sí.
no te podías acercar.
Yo, ni
metro.
Yo
lo sufrí mucho.
¿Qué
y
anécdota tienes?
Cuidado, ¿eh?
A ver.
La anécdota con Paco González. Paco González en el Mundial del 98, esa yo creo que no la he dicho nunca. En el Mundial del 98, que recibíamos en el hall del hotel, recibíamos llamadas de periodistas. Y claro, no cogíamos normalmente. Y me dice a mí el de recepción, me dice, oye, te llaman por teléfono. ¿Y quién me llama? Tu representante. Digo, oh, coño, hostia, algo pasa. Voy para allá.
Una oferta.
Hombre, hola, Moro, soy Paco González. Digo, y yo por dentro, claro, tenía 22 o 23 años. Digo, hostia, este es periodista. Y le colgué. le colgué directamente. Yo no sé si esa Paco González la sabe, pero seguramente bueno, llamó diciendo que era mi representante. Yo, claro, enseguida me puse.
No descartes que fuera el grupo Risa, ¿eh? O sea que estaban con Avellán.
No, lo hacíamos así, es más. Sí. Nosotros llamábamos a las concentraciones del Mundial y entonces decíamos que éramos familiares de los deportistas.
Claro.
Pero no solamente de los españoles, de a los argentinos, de los paraguayos. Argentinos, paraguayos no tenían ningún problema nunca para ponerse. Y entonces lo que hacíamos era, normalmente, por ejemplo, los futbolistas tenían una clave. Tú llamabas, ¿me puedo pasar con la habitación de tal? Y te decían, ¿de parte de quién? Tú decías, Primavera. Entonces te pasaban. Entonces, como siempre tenías un futbolista que conocías, ese te daba la clave. Bueno, y era ya una forma de colarnos para arriba que no te imaginas.
Bueno, bueno. Oye, que pues hemos hecho una buena previa del Shakhtar Real Madrid, ¿eh? Sí,
casi
sí.
Mejor que lo que te vamos a contar.
Pues
ahora.
Sí, la verdad que sí.
Quitándole hierro al tema.
Sí, sí, totalmente. Fernando Hierro.
Bueno,
otro,
Hierro.
Otro
cojonudo. Mira, Hierro, un tío encantador.
12 de la noche y 2 minutos. Partidazo Cadena Cope. Oyentes, ¿qué están diciendo los oyentes? Alberto Arau.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando en el 637-2300-10 y también en el Twitter y el Instagram del partidazo. Decía uno, la crítica constructiva está bien, pero a Zidane, después de 11 títulos con 3 Champions en 3 años y medio, se le ha faltado al respeto más que a nadie. ¡Qué decepción con Laporta! Ni fichajes, ni puyas al Madrid, ni nada de nada. En este 2020 ya nos han robado hasta la ilusión. Es cierto que Laporta entra con perfil bajo, pero el Barça tiene ahora mismo una imagen deportiva e institucional penosa y no es conveniente que se le vea bañándose en champán. Entiendo la estrategia. El Betis es un desastre, no tiene fútbol y no tiene alma. Cuando juegas con fuego te quemas, vamos a acabar bajando a segunda división. Otro oyente dice, ojo, ser el más goleado en 5 temporadas seguidas y mantenerte en primera división tiene su mérito.
Desde luego.
Y dice otro oyente, algo bueno tenía que tener este 2020 tan asqueroso. La Supercopa en Arabia no hay por dónde cogerla. Me alegro mucho de esta noticia.
Pues lo hemos contado, a las 11:30 se complica la celebración de la Supercopa en Arabia. 12:03, 11:03 en Canarias, el mensaje importante a esta hora de Gemma Santos. Gemma, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Hola a todos. Sí, mensaje súper importante de parte de nuestros amigos de Berti, que ya sabes que quieren que ahora mismo te preocupes por las cosas realmente importantes y salgas a la calle solo lo imprescindible. Porque en Berti, te recordamos, puedes realizar todas tus gestiones en tu seguro sin salir de casa, desde tu móvil con un solo clic. Contratar, dar parte, chatear con tu gestor, todo, absolutamente todo, súper fácil. Y para que encima tu vida sea aún más sencilla, tienes un 40% de descuento esperándote ahora mismo en Berti.es. 40% de descuento en tu seguro de coche y además lo puedes fraccionar como mejor te venga para pagarlo. Así que no tardes y haz como nosotros. Contrata ya tu seguro en Berti.es.
Después de la radio vintage, vamos a hablar de lo de mañana, que tenemos Champions.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Leopoldo López. Don Leopoldo, muy buenos días.
Buenos días, Carlos.
No has querido dar detalle de tu salida por dos razones.
Pero sobre todo por proteger a las personas. Hoy Venezuela verdaderamente es un estado represor.
Porque con Julio Iglesias se puede hablar de eso y de todo. Mi querido Julio, buenos días. Ahora, ¿cómo están las cosas por Miami?
Estoy escondido porque soy una persona de alto riesgo. Por la edad, por las circunstancias, tengo pánico a...
Es doña María Neira González, directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud. Todos estábamos pendientes de un anuncio como el que ha hecho este laboratorio con la vacuna. ¿Cuándo comenzarían esos calendarios?
Probablemente el año 2021 será un año fundamental.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Noviembre es el mes de la concienciación del cáncer de próstata, el tumor más frecuente en hombres mayores de 50 años. Un diagnóstico temprano es fundamental para mejorar la supervivencia de los pacientes. Por eso, ahora más que nunca, cuida de tu salud. No te olvides de tu próstata y revísala a partir de los 50 años. En Janssen, innovamos para lograr más victorias en cáncer y trabajamos cada día por un futuro en el que las enfermedades sean cosa del pasado.
No lo sientes, pero el aleteo de una mariposa a miles de kilómetros puede cambiar tu forma de vivir. Ella tampoco nota cuando disfrutas los 245 caballos del nuevo Cupra León híbrido enchufable, pero también mejora su forma de vivir. Hazte con él por 340 euros al mes con MyRenting. Conduce para los demás, conduce para ti. Ver condiciones en cupraofficial.es.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno.
Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. Qué cosa más buena.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
No lo sientes, pero el aleteo de una mariposa a miles de kilómetros puede cambiar tu forma de vivir. Ella tampoco nota cuando disfrutas los 245 caballos del nuevo Cupra León híbrido enchufado. Pero también mejora su forma de vivir. Hazte con él por 340 euros al mes con MyRenting. Conduce para los demás, conduce para ti. Ver condiciones en cupraofficial.es.
Entre matorral, pinares y riberas, un mar de olivos espera la nueva cosecha de Oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Del campo a la almazara en solo 2 horas para preservar todo su aroma afrutado. Oro Bailén. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual y en orobailen.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 8 minutos, una hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE en directo con Lama, con Joseba, con Mónica, con David Sánchez, con Miguel Rico y con Palomar. Y con Fernando Morientes, el Moro, al que antes de que se vaya le quiero hacer un par de preguntas del Real Madrid, de lo estrictamente futbolístico. A ver, Fernando, tienes... ¿Qué te parece lo de Hazard? ¿Otra vez lesionado? ¿Esto es mala suerte? ¿Ves algo más que mala suerte? No.
¿No? No, mala suerte. Es verdad que hay momentos en la carrera futbolística que a veces parece que vienen todas las lesiones seguidas, ¿no? Y es verdad que a Hazard está teniendo una mala suerte tremenda. ¿Se puede deber algo más? Pues no lo sé, no conozco plenamente el cuerpo de Hazard ni lo que hace en el día a día, ¿no? Pero es verdad que a nivel personal, sí que te puedo decir, por experiencia personal, que anímicamente las lesiones te destrozan. Te destrozan sobre todo las lesiones continuadas.
Claro.
Y da igual que sean, es que me rompo siempre el isquio en el mismo sitio. Bueno, pues ya veremos si más adelante se cura, pero cuando es un tobillo, el isquio, de repente el cuádriceps o el pubis, o te mata. O sea, te mata anímicamente porque no te deja rendir, no te deja estar a tu mejor nivel, y sobre todo cuando ves la luz al final del túnel, tienes miedo. O sea, las lesiones lo que te producen en el jugador es el miedo a volver a lesionarte, y sobre todo cuando son continuadas. Cuando te lesionas una vez cada 8, 10, 15 meses, pues bueno, no hay problema, ¿no? Se cura con un par de semanas, 3 semanas de descanso y ya está, si no es una lesión grave, evidentemente. Pero mentalmente te destroza.
Mañana vuelve Benzema, que viendo cómo está el Madrid es, vamos, agua
como
bendita,
agua de
¿no?
mayo. Claro. Agua de mayo, sí. Agua de mayo, porque ya no solo por la posición en la que ocupa, sino porque ese falso 9, digamos, que Benzema siempre hemos dicho que es un 10, esa posición de 10 no, o sea, ahora mismo está huérfana en el Real Madrid, ni Odegaard termina de ser el Odegaard de la Real, ni Isco aparece, ni Asensio en esa versión tampoco es su mejor versión. O sea, no hay nadie que coja ese estandarte, digamos, ahí de media punta y se haga con el control del juego ofensivo. O sobre todo la imaginación en los últimos metros. El Madrid lo que más problema está teniendo cuando pierde es porque encuentra equipos que están en una posición muy rezagada, todos defendiendo ahí atrás, y no encuentra la imaginación. Benzema es uno de esos jugadores que te puede aportar el gol, pero sobre todo un poco más de imaginación en esos últimos metros, ¿no? Por lo tanto, agua de mayo.
¿Eres optimista mañana?
Sí, soy optimista porque sigue dependiendo de sí mismo. Si no dependiese de sí mismo, sería algo más negativo. Pero cuando un equipo como el Madrid depende de sí mismo, y contra dos equipos es verdad que has perdido y has empatado, pues bueno, si no lo consigues es porque te estás equivocando y estás tropezando otra vez con la misma piedra, ¿no?
Gracias, Moro. Un abrazo.
Muy bien. Un abrazo, Juanma.
Miguelito, ¿algo más del Madrid, del Real Madrid?
Bueno, decir al respecto, por ejemplo, de Hazard, que son 30, Juanma, los partidos oficiales que se ha perdido, de 65 que ha disputado el Madrid hasta el momento. Recordemos que la temporada pasada se lesionaba en el recto anterior de la pierna izquierda, en esta temporada se ha lesionado en el recto anterior de la pierna derecha en dos ocasiones, más la lesión inicial del tobillo que finalmente acabó en el quirófano, y que es curioso lo del Shakhtar, metió 3 goles en la primera jornada y lleva otras 3 jornadas sin ver portería, sin marcar un gol. No le ha hecho ninguno al Borussia, 10-0 de parcial y empató a 0 con el Inter de Milán. Casemiro ha percibido, si ve una amarilla no puede jugar contra el Borussia la semana que viene.
Total, que solo le ha marcado el Madrid.
Sí. 3 al Madrid y no ha vuelto a marcar en 3 partidos.
Y con 7 bajas.
Sobre el tema de Hazard, sí que me gustaría decir una cosa. Yo creo que los clubs tienen que cuidar la comunicación de temas como el del belga. No puede ser que el otro día salga Zidane diciendo, no, es un golpe. No puede ser. O sea, es que no puede ser, decía Miguelito. Pues a lo mejor no se lo han dicho. Bueno, pues para eso
no,
está
a lo mejor es lo que le han dicho los doctores a Zidane. Bueno,
pero tiene razón, bueno, Lama, pero Miguelito, porque es que Hazard, pero cuando se retira en la banda, claro, ya las imágenes de ayer y ya se ve que está diciendo que es el momento del golpeo.
Pero es que a veces, ¿sabes lo que pasa también? Que lleva razón Manolo, que a veces los diagnósticos de los médicos no son acertados. Y eso ha pasado.
No, pero si es que esto no es un problema de diagnóstico. Es que Hazard, en la transmisión, a mí no me hace falta ver la tele, yo dije, le acaba de decir al médico, me ha pegado un golpe al chutar. Eso estaba más claro que el agua, ni fue atendido, no tuvo golpe. Los médicos me imagino que le dirían a Zidane, mire usted, parece que es una cosa muscular, no sabemos lo que tiene, le tenemos que hacer. Pero no puede salir Zidane diciendo, nada, es un golpe. No puede salir diciendo eso, porque es que al final el que hace el ridículo es Zidane. Y entonces yo te digo, o se explicó mal Zidane, o se lo explicaron mal a Zidane, pero la comunicación de un club como el Madrid no puede cometer estos errores. Para mí es un error
por
grave
cierto,
de comunicación.
Una cosa, se habla de 3-4 semanas con Hazard. Hasta ahora, los plazos de Hazard siempre han sido más de lo que se ha dicho, ¿eh? Sí. O sea, que...
Bueno, se habla de 3 o 4, pero no porque lo diga el Madrid.
Se habla,
porque nosotros...
Sí.
Y intuimos,
claro,
que puede ser 3 o 4 semanas. El club no dice nunca
el
tiempo.
Pero depende cómo sea, y fue parecida a la lesión a la de Sergio Roberto. Sergio Roberto son 2 meses, ¿eh?
No, es
pero Sergio Roberto debe tener un costurón tremendo.
Sí, sí. Sí,
o sea, un costurón que no veas.
Hombre, un mes para una lesión muscular ya es bastante tiempo.
Igual se le acabó el año, ¿eh? Los dos claro, últimos seguro. Partidos son es contra que, Granada y contra seguro. Leche. Vamos a ver si puede jugar alguno de los
es
dos.
Que en diciembre hay muchos partidos. Sí. Muchos partidos. Hay fútbol el 23 de diciembre y fútbol el 30 de enero, de diciembre otra vez.
Y en enero tienes que estar impecable.
Y el 3 porque, de enero otra vez. Y luego porque, Copa todas las semanas.
Porque
y
tienen
reincidente y un jugador que recae.
Nueve. Los que juegan la Supercopa de España tienen 9 partidos.
¿Qué os
de todas formas, yo creo que la gran preocupación para el Madrid no es los partidos que se pierda Hazard. Aquí el problema es recuperar definitivamente a Hazard. Yo creo que el Madrid no debe ponerle plazos a Hazard y meterlo cuando Hazard esté 1000 por 1000. Yo, sinceramente, sigo pensando que a veces se le da más de lo que el chaval puede. Se le ha metido, se le ha dado minutos.
No, pero Manolo, él ha hecho pretemporadas aparte, se le ha tenido casi un trato preferencial para que volviera bien. Yo creo que la primera lesión no, la primera ausencia que tuvo, quizás no, porque había alguna prisa, alguna necesidad, pero luego sí se le ha hecho trabajar aparte, hasta que no esté bien no vuelve y demás. Si es que
se le hizo jugar en agosto, Roberto.
A lo mejor la precipitación fue contra el Manchester, contra el City.
Claro, si se le hizo jugar en agosto cuando no podía con su alma.
Sí, pero a partir de ahí sí que se han mantenido los plazos más o menos, ¿no?
A Zidane le he oído siempre decir que no había que tener prisa con Hazard.
Pero la otra vez que reapareció...
Luego le ponía. Porque no le daba descanso.
Le decíais antes, le decían los médicos, está bien, y el otro le ponía.
La otra vez que reapareció, cuando se recuperó de la primera lesión muscular de esta temporada, lo hizo con muy pocos entrenamientos, con muy poco trabajo en el campo.
Te dijo a ti, Juanma...
Mismo músculo, un disparo desde la frontal, y otra vez el resto...
Roberto Martínez te dijo a ti... Fue a ti que le dijo... Necesita, como mínimo... 60 sesiones, creo que te dijo. 45
sesiones, me
parece. 45 sesiones. Sí, sí. Y dijimos, si hace dos por día, son 20 y pico días, dijimos. Y volvió, sin hacer dos por día, volvió a los 15 días. O sea, no había hecho ni 20 sesiones y ya estaba otra vez jugando. O sea, que es que hay veces, que repito, que sí, que Hazard es muy necesario para el Madrid, pero chicos, es más necesario que entre bien y curado a que entre forzado. Y dicho esto, también tengo que admitir que yo creo que el chaval juega con miedo.
Claro.
Y con miedo no me refiero a miedo a meter la pierna. Miedo a volver a romperse.
Claro,
¿no?
es que la trayectoria que lleva en el año y medio en el
¿y
Madrid,
cuando vuelva?
O eres muy fuerte mentalmente, o a ver cómo superas esto.
Y cuando vuelvas otra vez. Cuando vuelvas, es que el problema está que necesitas 2 meses de continuidad o 3 meses para poder quitarte de encima.
¿No viste cuando le pregunta a Quirante, cuando pasa por detrás de la portería, le pregunta a Quirante?
¿Tobillo? No.
Es el tobillo y le contesta.
Sí, sí.
No es el tobillo. Que es un alivio para él.
Claro, claro.
Como diciendo, no, tranquilo, que no es el tobillo.
Sí, sí. Gracias, Miguel. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Recuerden la cita, que a lo mejor alguno llega tarde. 7-5. 7-5, el partido entre el Shakhtar y el Madrid. Y después a las 9, el Atleti contra el Bayern de Múnich. Hola, Antonio Ruiz, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Pendientes de Luis Suárez. Es que por el protocolo UEFA hay una última oportunidad mañana por la mañana. Y a mí claro, me resulta extraño que pueda jugar, pero vamos, que lo van a intentar,
sí,
¿no?
Hoy estábamos todos pendientes del test PCR que ha pasado esta mañana, porque si hubiera dado negativo habría entrenado esta tarde con el equipo del Metropolitano. No ha sido así, pero mañana tiene una nueva oportunidad, otro test PCR, y si da negativo, el Cholo Simeone ha explicado en rueda de prensa que, bueno, que habló ayer con él, que él está muy bien y que lo único que le hace falta es tener el test oficial que le capacite para trabajar con el grupo, pero que ha venido a decir que él está animado incluso para ser convocado mañana si diera negativo.
Pero lleva 15 días entrenando en casa, ¿eh?
Sí.
Y antes en Uruguay, o sea que no ha entrado con el Atleti desde hace 3 semanas, lo
claro.
Menos.
Sí, sí, pero bueno, vamos a ver, con los antecedentes del Atlético de Madrid, con un equipo que genera 20 ocasiones por partido y le cuesta mucho sacarlos adelante los partidos, como el otro día en Valencia, que hizo un buen partido ofensivamente, el día anterior ante el Lokomotiv, que hizo 20 ocasiones de gol y no supo o no pudo ganar, pues yo creo que Luis Suárez en cualquier condición, ¿no? Esté como esté, yo creo que para uno...
Yo creo que aunque diera mañana negativo no jugaba.
Ya, tiene pinta.
Claro, bueno, es lo que ha dejado entrever el Cholo, pero...
Vosotros pensáis que Suárez no está en su casa, ¿eh? Suárez está en un apartamento
sí. Que
le ha buscado el club para esté fuera de su familia y de sus hijos, que el hombre ahí seguramente que está trabajando físicamente con tablas.
Sí, tiene las instrucciones del profe.
Claro,
sí.
Pero eso no es fútbol, eso no es campo,
claro,
¿eh?
Claro.
Y no preparar los partidos tampoco en casa, claro.
Bueno, sea como fuera, el protocolo que siguen habla de 10 días confinado y un test negativo, o sea que los días ya los ha cumplido de sobra y ahora solo esperan ese test negativo que le permita meterse en el trabajo de grupo. Ha recuperado el Cholo Herrera, que está en la lista de convocados, y siguen siendo Baja, Costa, Torreira y Luis Suárez, estos dos por COVID. Pero mañana el Atlético de Madrid lo tiene muy bien, porque depende de sí mismo, y en los dos partidos que quedan le va bastaría con sumar 4 puntos contando que Lokomotiv ganara los 2 partidos. Mañana hay una circunstancia de la que también se ha hablado con el Cholo esta tarde en la rueda de prensa, y es la ventaja, entre comillas, de que Lokomotiv juega antes contra el Salzburgo. Va a jugar a las 7, o sea que el Atlético, cuando juegue contra el Bayern, ya sabrá si está obligado a ganar, si le vale un empate, o incluso si perdiendo puede seguir siendo...
Hay un resultado más perro para el Atleti, que es que gane el Salzburgo en Moscú. Ese es un resultado muy perro para el Atleti, porque si el Atleti no ganara al Bayern de Múnich, se la jugaría con el Salzburgo en el campo austriaco. Y eso es un resultado complicado.
Sí, pero lo más perro es que gane el Lokomotiv, porque se acerca a ti y te puede quitar el puesto de...
Sí, pero para mí es más complicado
que gane... Aunque el último partido juega contra el Bayern, claro.
Sí, pero para mí es más complicado que gane el Salzburgo, porque si gana el Salzburgo y tú no ganas al Bayern de Múnich, te la juegas con el Salzburgo y los dos se la juegan a un solo partido en campo de los austríacos.
Claro, y depende de ellos, claro.
Claro, depende de los austríacos.
Por eso.
Bueno, por eso para mí es mejor, claro, claro, se la juegan los dos, pero en el campo de los austríacos. Entonces, por eso te digo que yo casi creo que es mejor, bueno, hasta que empaten.
El Salzburgo tiene ahora 1 punto.
Dos. ¿No? 2 puntos.
No, uno.
Por eso, si gana mañana se ponen 4. Si gana mañana se ponen 4. Y si tú empatas.
Y el Atlético se pone 6. Claro.
Y si gana luego el Atlético se pondría 7. Sin calculadora. Claro. Tiene que a ganar mañana.
Sí, claro. Claro.
Hombre, mañana.
Te digo que no sé qué es mejor.
Bueno, pero al Atleti en ese caso, Manolo, igual le vale el empate en Salzburgo. No tendría que ir
a ganar. Claro que le vale. Si lo que te digo es que el Salzburgo dependería de sí mismo. Que a lo mejor si el Salzburgo no depende de sí mismo. No, para ti, claro. El Atleti, si gana, está metido.
Bueno, lo va a pitar un francés, Clément Turpin. Turpin, qué bonito suena.
Aquí el asunto es saber cómo vienen los alemanes.
Fue el que echó a Bersálico en el campo del Arsenal.
Sí, señor.
Si vienen relajados o los que suplen a los figuras vienen con ganas de...
Claro, es que...
Hombre, está para ganarles mañana, ¿no?
Sí, no sé cuántos partidos llevan sin
hombre,
perder.
Yo prefiero... Es favorito a ganar el Atleti, ¿no?
Efectivamente. ¿Es favorito para ganar mañana? ¿Es favorito?
Mañana sí. Sí,
mañana favorito, es favorito. Mira. No, es, a ver, una cosa. Que evidentemente siempre se puede decir el tópico de, bueno, los que no tienen minutos saldrán a ganarse el puesto. Vale, dame el Bayern de mañana y no me des el del partido de ida.
Sí, sí.
Claro.
Desde luego.
Claro, es que mañana no está el porterazo y el que hace los goles, el Lewandowski, sí. O sea que pero, solo con esos dos
Antonio,
por si acaso mejor no fiarse, ¿eh?
No.
Y los tres titulares del centro del campo tampoco están. Los tres.
Lucas Kimmich, no está
lesionado, Goretzka creo... que no
y
viene.
Y que no se juegan nada, ¿eh?
Y
ni los suplentes ni los titulares.
Yo creo
Lucas
que
no ha vuelto a jugar aquí, ¿no?
No. Que yo recuerde,
bueno,
no.
Público.
No. No, pero bueno, también
no le pitarán.
Te digo una cosa, el Bayern Múnich también tiene como motivación mantener el récord ese de imbatibilidad, ¿no? De estar.
Hombre, el Bayern Múnich va a sacar una delantera que puede ser Coman, Gnabry y Sané. No está mal, ¿eh?
No está mal. Asunto.
Bueno, hoy el Cholo ha dicho que no es más fácil el Bayern porque no traiga a estos, ¿no? O sea, que no se fía y bueno, mañana el Atleti, si mañana le gana el Bayern, ya tiene la mitad del camino hecho o más. Así que mañana yo creo que tienen toda la motivación necesaria para sacar adelante el partido.
Vale. Gracias, Antonio.
Vale, hasta luego.
Mañana lo contamos. En tiempo de juego, desde las 9, es Atlético Madrid-Bayern de Múnich. ¿Qué os parece lo que hemos contado en el arranque? De que peligra seriamente la Supercopa de España en Arabia y que, claro, pues, allí pues, dicen, si no podemos meter público, ¿qué sentido tiene?
Pues será un palo tremendo para la Federación y sus arcas. Pero que es algo evidente.
El sentido común. Claro. El sentido común.
A ver, Eri me dice... hay gente que se alegra de que no se juegue la Supercopa en Arabia y tal, y no sé qué.
Pues claro, es una pena para los
molesto. Claro, dice que sepan que las subvenciones de la Federación para esos equipos se pagan, en teoría, con ese dinero. Claro. Y que si no ponen la pasta a los árabes, se pueden quedar sin subvención. Y hay muchos clubes de tercera división que reciben una subvención de 35.000 euros.
Que sí, claro, o sea, que es una pena.
Pocas bromas.
Hombre, me imagino que habrá algún operador español...
No, eso está vendido. Yo creo que los derechos de televisión no influyen, pero el problema es el canon por estar allí, que era lo realmente gordo de la pasta.
Esto le sale ganará solo a los clubes que van a participar, que no se tiene que ir hasta Arabia.
Que es Madrid, Barça, o sea, Atlético y Real Sociedad. Sí. Por cierto, pues que no se ha sorteado, no se han sorteado las semifinales.
No se han sorteado. En teoría, ¿eh? En teoría, si fuera sorteo puro, no hay ninguna duda, pero si no era campeón de Liga contra subcampeón de Copa y campeón de Copa contra subcampeón.
Sí, pero
de Liga.
Al no haber,
entonces sería claro, en no un bombo campeón, el Madrid. Claro. En un bombo el Madrid y el Barça, en el otro el Atleti y la Real.
Vale, y lo otro que hemos contado.
O sea, que no toque el Madrid y el Barça.
¿Has escuchado lo que...? A lo mejor no estabas todavía.
Sí, lo de Setién.
Lo de Setién.
Sí.
¿Qué te parece? Es que no le llamaron ni para echarle. O sea, que es que no le han dicho nada.
A mí todo... ¿Cómo se ha llevado el tema del finiquito de Setién y su cuerpo técnico? Me parece muy cutre. Muy
totalmente.
Cutre intentar ratear un dinero que evidentemente al Barcelona ni le va ni le viene, por mucho que digan que la situación es dramática, no viene del finiquito de Setién.
A ver, ¿sabes? Es que el Barça lo que dice es... Setién estuvo unos meses en el Barcelona, de los cuales dos no estuvo entrenando, porque había pandemia. Y cuando llega la derrota de agosto del Bayern de Múnich, decidimos destituir a Setién. Y entonces, como no empieza la temporada... No le pagamos. Pero vamos a ver, Setién tenía firmado... Claro, tenía firmado tres años. Claro, tenía firmado tres años. Si no le quieres pagar los tres años, lo mínimo que tienes que hacer es sentarte con él a hablar. Sentarte con él y decir, oye, tres años no. Y yo creo que Setién hubiera tendido la mano a decir, pues es lógico, no voy a reclamar los tres años que tengo firmados, pero dame uno, o dame 10 meses, o trata bien a mis... ¿Sabes? Algo. Pero es que no le han dicho nada, sencillamente.
Pero
no
le pagan tres años. Pero si Setién hubiese venido de rodillas y le ofrecen un contrato de 3 semanas, ¿para qué le ofreces 3 años?
¿Tres años?
Claro, es que...
Pero si no, nadie te dice que nadie te despide, entonces tú vas a entrenar, ¿no? Como si tal cosa.
No, porque yo creo que se refiere a que la directiva no le dice que está despedido.
Oficialmente,
¿no? Que no le llaman a él personalmente, pero claro, hay un comunicado oficial del club destituyéndole.
Hombre, y le habrán mandado una carta.
Bueno,
pero una carta,
un burofax, seguro.
Donde te mandan en un burofax.
Me cuesta claro, trabajo pensar que nadie le ha dicho nada.
Hombre, ni una
otra
llama...
cosa es que nadie le haya llamado para decirle, claro, mire, que no contamos con usted.
Leo textualmente el mensaje de Quique Setién. Solo aclarar que ni ha habido indemnización, ni ofrecimiento alguno, y ni siquiera una llamada de nadie del club para decirme que estaba cesado, y por supuesto, claro, ni mucho menos, para desearme suerte en el futuro.
Claro. Habrá habido un burofax.
Le habrán comunicado... Claro. O sea, que eso
una comunicación tiene que haber, hombre.
Una comunicación habrá habido, lo cual... Dicho, no,
si no hay
implica,
comunicación, ha ganado el litigio.
Ya, pero dicho esto, aunque lo hayan hecho por burofax, que no le haya llamado nadie del club para decirle...
No, eso es terrible.
Lamentable.
¿En qué mundo vivimos?
Una cosa es que se lo hayan comunicado mejor o peor. Creemos que se lo han comunicado, aunque sea vía notario, pero que un club como el Barcelona no tenga ningún tipo de relación con un con personal de máxima confianza del club y no se siente ni a negociar la liquidación, eso, aunque estés arruinado, no puedes perder los modales.
Además que son cosas que corresponden directamente al presidente. La gestión,
hombre, claro,
con los entrenadores son de los presidentes.
Pues
contratarles, claro, echarles, sugerirles, decirles, discutir, es presidente-entrenador. Ahí no puedes mandar al segundo de a bordo. Eso lo tenía que haber hecho directamente.
Sobre todo porque acuérdate lo que dijo Bordas aquí, de que fue una decisión del presidente que apenas, vamos, que prácticamente no se lo comunicó.
Bueno,
de
hecho, sí, ¿te acuerdas? Sí, que no se lo comunicó a nadie.
Me cuenta Antonio Ruiz que recordar que Quique Setién ya demandó a Jesús Gil y Gil por despido improcedente cuando era futbolista y le ganó.
Y esta la va a ganar
87,
también.
87 por ahí, ¿no, Manolo?
Sí, y le ganó. Pero también desde ahora, pues lo digo, esto al final será un litigio en tribunales. Y
ahora, os digo una cosa.
Habrá que ver la letra pequeña del contrato.
Os digo una cosa. Los entrenadores deberían protegerse entre ellos. Es decir, tienen esta historia de que no se sienta uno en el banquillo hasta que el club no haya finiquitado al anterior. Y esto ya he visto que se lo pasan por el forro los entrenadores, porque hay un compañero al que un club ha echado y no le ha pagado, ni le ha ofrecido nada.
Eso,
y,
mientras haya paro, el paro que hay,
claro,
a este nivel...
Pero que eso antes era... No, es que los entrenadores, hasta que no se pague el finiquito, tal, no se puede entrenar en una misma liga a dos equipos.
Tiene que estar redactado por ley, porque si no, oye...
Pero ¿en qué momento dejó de ser necesario firmar el finiquito para que otro entrenador pudiera entrenar? Porque yo solo recuerdo.
Fouto está. Hola, Fouto.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Tú lo sabes esto?
Sí, pero tiene que estar liquidado al final de la temporada. Es decir, que aquí que Setién se le tiene que finiquitar para la temporada que viene. Si la temporada que viene no le finiquitan, es cuando no podría inscribir a un nuevo entrenador. O sea, tú tienes toda la temporada para pagar.
O sea, ¿qué es lo que va a hacer el Barcelona?
O sea, cuando cuando llegue el nuevo presidente, tendrá que finiquitar a Setién.
Eso
tendrá
es. A 30 de junio del año que viene, el Fútbol Club Barcelona tiene que haber finiquitado a Quique Setién. Claro. Si a 30 de junio del año que viene no lo ha finiquitado, no puede sentarse ningún entrenador.
Y finiquitar es llegar a un acuerdo, ¿eh? Porque no le van a pagar todo, pero Setién
pedirá. Ahora, si está el asunto en el juzgado, ya veremos lo que le tienen que pagar.
A ver qué pasa, a ver qué pasa. Antes de que se vaya Lama, Oliveros, Barcelona, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
Bueno, perdona, Oli, que es que ahora que está Fouto me acabo de acordar de un vídeo que he visto hoy en el golazo de gol, muy bueno, de Gil Manzano, ayer en el partido entre la Real y el Villarreal. ¿Has visto el vídeo, Fouto?
Sí, sí, lo he visto. Espectacular el vídeo que han montado nuestros compañeros del golazo de gol, donde se ve al natural cómo es un árbitro,
vamos a explicar,
cómo son los jugadores.
Vamos a explicar que es que Gil Manzano, sí. Resulta que hay un córner, que no es córner, a favor de la Real Sociedad. Y los jugadores del Villarreal le reclaman que no es córner. Y Gil Manzano dice, por favor, ¿me vais a montar esta por un córner? ¿Qué pasa? Que de ese córner viene el penalti con el que empata la Real Sociedad. Y entonces, claro, los jugadores del Villarreal se comen a Gil Manzano diciendo, ¿te das cuenta cómo un córner a veces sí puede ser definitivo para un partido? ¿Fouto?
Sí. Pues aquí vamos a poner el audio.
No, porque no se oye.
Ah, vale.
Quiero decir que en la tele se entiende, pero en la radio no
se
entiende.
El árbitro se confunde en el córner y
se equivoca.
Le dice, Jolín, la que me estés armando por un córner cuando no pita ningún penalti ni nada por el estilo, ¿no? Nada más grave, ¿no? Un córner, lo más natural del mundo. Bueno, pues la ley de Murphy, luego llega lo del penalti. Pero para que vea, Juanma, que no hay nada que ocultar. Que no hay nada que ocultar.
Claro, porque
que los árbitros no van premeditados.
¿Qué quieres decir?
¿Que el golazo no lo ha ocultado?
¿Quieres decir que el golazo
no lo dejáis entrever alguno de vosotros? Nevera. Que esto es al natural, como los berberechos. Al natural. Ahí los tenéis.
Sí, al natural. Pero, Fouto, no deja de ser una frase muy desafortunada del árbitro.
¿De qué? Venga, por favor, Joseba.
Hombre.
Venga, por
no?
favor.
¿Cómo que bueno, no es desafortunado?
Si es lo más natural del mundo,
pero
un árbitro.
Pero
que se vayan a protestar zumo, todos los jugadores y tú digas, hombre, por un córner me vais a pagar.
Es muy desafortunada desde el momento en el que se ha vuelto en su contra esa frase.
Bueno, pero porque el chaval ha tenido mala suerte porque
bueno,
ha tenido mala suerte,
pero no deja de ser una frase desafortunada, que no tenía que haber dicho en ese momento.
No, perdona, una frase desafortunada, Joseba, es mandar un jugador a la mierda. O sea, eso es una frase desafortunada.
No, eso no es desafortunado, por favor.
Eso es desagradable.
Eso es negligente,
no, por favor.
No,
o sea, eso no es desafortunado, por favor. Eso es lo más natural del mundo.
Pero si
mundo.
Los hechos te han demostrado que es algo desafortunado.
Me sorprende mucho en todo esto el silencio de Manolo Lama desde Kiev.
Sí, no habla.
Bueno, sí, Lama mejor que no hable mucho porque tampoco...
No, porque te voy a explicar, hay que hablar poco. Solamente hay que ver el vídeo.
Claro, es que el destino es
el vídeo. Solamente hay que ver el vídeo para entender que los árbitros se equivocan y que yo pensaba que íbamos a aceptar que los árbitros se equivocaran.
Cada uno que vea el vídeo.
Porque yo había escuchado en este programa.
Yo en este tema no hablo. Esto es que cada uno vea el vídeo, cada uno interprete. Sí. Y que cada uno interprete libremente, cuando vea el vídeo, lo que sea, habrá millones y millones de personas que dirán que tiene razón Fouto y Gil Manzano, y habrá dos o tres que pensarán que tenemos razón. Pues,
Lama, Gallego
y
compañía, sí, menudo.
Mendilibar, no, sí, Mendilibar, sí. Yo y
Pedro.
Y los demás pensarán, pero es que es normal, el vídeo está ahí.
Lógico.
No hay que darle más vueltas, es que el vídeo está ahí.
Es lógico, y en este programa hemos dicho que íbamos a aceptar los errores de los árbitros, que íbamos a aceptar un error de un árbitro y no aceptamos que un árbitro se equivoque en un córner. ¿A que sí, Lama?
Hemos tuiteado el vídeo en la cuenta del partido para que conozca a la gente
que,
al programa.
Repito, que yo no estoy hablando
errores,
de si es un error, que no es un error, o no sé, que yo no hablo del error, yo hablo que el vídeo está ahí para que cada uno interprete lo que quiere, claro.
Yo no estoy hablando ni que Gil Manzano equivocar, pero el comentario que le hace a los jugadores, como el
vídeo
está de contrario, es una cagada.
De lo más natural y de lo más
normal. Por cierto, le saca una amarilla al Biol, que me parece tremendo.
Cierto.
Tremendo por lo que le saca amarilla. Porque en el fondo tiene cargo de conciencia y por eso le saca amarilla.
Y le saca porque le recuerda precisamente lo desafortunada
dice,
que es la frase.
¿Te das cuenta lo que acabas de decir?
Claro.
Y le saca amarilla.
Claro.
De lo más
pero bueno,
natural.
Repito, que no hay que comentarla. Yo creo que Gil Manzano es
uno de los 100.000 mejores árbitros de España.
No vais a aceptar un error arbitral nunca. Repito, vais a aceptarlo.
Que no, que no, escucha, que yo, pero como, una que cosa, esto no es un tema de los árbitros, esto es que lo vea la gente.
Bueno, porque vale. No lo vais a aceptar. Vale.
Que no
porque
se habla del error.
Fouto, en cualquier caso, es la cadena de tele en la que trabajas, o sea que no vayas tampoco...
No, pero si a él le encanta el vídeo. Lo que he dicho es que es un gran vídeo que demuestra que los árbitros están al natural, que no hay nada
como los derechos,
que se escucha todo,
gran vídeo.
¿De quién? Y no hay ningún problema.
¿De quién es el vídeo?
No hay ningún problema.
De Nico.
Y no hay censura. De Nico. No hay censura. Vale. Censura,
no el que he trabajado contigo.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo, Alberto Arau?
Dice un oyente, con los jugadores se habla. A ver si vamos a tener que estar callados los árbitros con 22 llenas gritando alrededor. Si Setién no está finiquitado, ¿cómo puede entrenar Koeman? ¿Es eso legal?
Ya lo hemos explicado.
Respecto a lo de Laporta, es mi ídolo, pero tiene que calentarse. Cuando gane las selecciones ya veréis cómo empieza a soltar palos. Zidane ha dado 1000 ruedas de prensa, porque saque el colmillo en 5 de ellas ya ha perdido la educación. Demasiado aguanta después de 11 títulos en 3 años. A Hazard hay que venderlo cuanto antes o repetiremos lo de Prosinecki o Bale. Y un oyente que se llama Juanda y que es buen amigo dice: buenas noches familia, acaba de nacer mi niña, se llama Lola y no tiene ni una semana de vida. Me gustaría que Juanma le mandara un mensaje para la posteridad y así poder enseñárselo dentro de unos años.
Pues Lola, el mensaje es muy sencillo, disfruta de la vida, todo lo que puedas, exprímela a tope. Sé muy feliz, todo lo feliz que puedas, de verdad. Y con mucha salud para ti y para tu familia.
Y escucha porque...
Bienvenida al mundo, Lola, ¿eh? Bienvenida al mundo. Te aseguro que para hacerlo más habitable nos iremos yendo a medida que vayas creciendo.
Y escucha porque hay un oyente opinando sobre Joan Laporta.
Quería comentar lo del Joan Laporta. Espero que si gana se centre en el ámbito deportivo y no en el político. Yo, por ejemplo, que soy nacido en Málaga, me siento tan culé, tanto más, como cualquiera nacido en Cataluña. Así que lo que tiene que hacer es unir y no dividir.
El otro día, Víctor Font, candidato también al Barça, dijo en el partidazo que por él, la selección española en el Camp Nou, por supuesto. Hoy, Laporta ha dicho que Nanay. Ahora nos lo cuento Oliveros. Lama, quédate escuchando el programa desde Kiev. Un abrazo, disfruta.
Aquí además lo dan en televisión, que es una suerte tremenda.
Y en ruso, ¿no?
No, va traducido. Te dan unos auriculares que me los he comprado en el Cyber Monday, me los he comprado en el aeropuerto y los tengo, te lo traduce automáticamente.
¡Qué maravilla, de verdad! Bueno, pues
sí,
nada.
Sí, es increíble.
Date una vuelta.
Me ha encantado el Cyber Monday, ¿eh?
Venga,
me ha encantado.
Venga, un abrazo.
Un abrazo, hombre.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Regístrate en versus.es. Menuda paginaza con auténticas cuotazas. Let's go. Apuesta desde el móvil y si ganas, cobra al instante y en metálico en nuestros locales. En Versus es así de fácil. Pim, pam, pum. Versus. No team, no dream. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
¿Crystal crack?
¿Crystal box?
¿Crystal crack?
Crystal box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Un seguro de coche que te pague las compras del Black Friday? Sí, seguro, con Dopo. Contrata ahora tu seguro de coche con Dopo. Elige pago anual y llévate 100 euros gratis para comprar en las principales tiendas online. Sin sorteos. Entra ahora en dopo.com con doble P. Sí, seguro.
Toma, Pedro, un cupón extra de Navidad de la 11 para que os deis un homenaje tu novia y tú.
Pero, abuela, ¿novia? ¿Qué novia?
Ahí quería llegar yo, Pedrito. Ahí quería llegar yo.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hoy
estos momentos.
Con Zoco, con Zoco,
con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco,
con Zoco, oh, 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 oh,
con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En Asisa queremos que te sientas tranquilo en todo momento. Por eso tu seguro de salud también incluye videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional. Llama antes del 31 de enero al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2020 y 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Mágico, boom, 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 boom.
Energía eficiente. Energía renovable. Energía compartida. Energía para todos. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jerusalén.
12 de la noche y 40 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Siguen en directo Joseba, Mónica, David, Miguel y Palomar. Gran equipo de comentaristas. En el que está desde Barcelona Manolo Oliveros, por ahí sigue Soli, ¿verdad?
Por aquí seguimos, sí.
Que ha estado en la presentación de la candidatura de Laporta como presidente del Barça. Ha dicho esto Laporta sobre el asunto fichajes.
Dos grandísimos jugadores, evidentemente. Pero yo lo primero que haría siempre antes de fichar, ver qué tenemos en casa. Que no sea que no salga otro jugador de primer nivel, ¿no? Y además, insisto, pienso que ahora hablar de fichajes podría desestabilizar a una plantilla que lo que quiero por encima de todo es que, bueno, de que consiga victorias y de que, bueno, vuelva a ponerse en valor, vuelva a ponerse en la línea del éxito. Ronald Koeman,
Ronald Koeman merece un respeto, es un grande del Barça y tiene un margen, el margen que permite su contrato, y hemos de estar dispuestos a que lo haga bien. Entiendo que no ha tenido una papeleta fácil, pero yo creo que tiene margen. Además, es nuestro entrenador y tiene contrato.
A veces es el nuestro entrenador y te contracta.
Oli, ¿cómo ha sido?
Bueno, pues ha sido una hora y 37 minutos. Primero un discurso improvisado y después una rueda de prensa. Ha admitido absolutamente todas las preguntas, ya te digo, más de una hora y media. Ha dicho que viene con mucho ánimo de trabajar. Ha hablado muchísimas veces de remangarse, que la situación económica es dramática. Y como decís al principio, ha estado conciliador con la directiva de Rosell, que impulsó contra él y su consejo una acción de responsabilidad civil. Dice que no ha de mirar hacia atrás. En el Barça cabe todo el mundo de cualquier tendencia política, también la suya, dice, también la mía, pero también la de cualquier otro aficionado del Barça. Ha estado, como te digo, más de hora y media y no ha dado nombres propios. Cuando hemos escuchado anteriormente lo de los fichajes, se refería a una pregunta sobre Haaland y Mbappé, ¿no? Entonces no ha querido dar nombres propios, ni de ejecutivos, ni de entrenador, ni de jugadores. Estamos en plena temporada, pero dice que cuenta con profesionales de prestigio. Sobre Koeman, margen de confianza. Sobre Guardiola, dice que es un amigo, ya sabía que iba a renovar por el Manchester City, quiero que sea feliz, que ojalá vuelva al Barça. De Xavi dice que es un reflejo de la Masía, que no ha hablado con él, así como Víctor Font dice que sí, que viene hablando con él desde hace tiempo. Él no ha hablado con Xavi, tampoco ha hablado con Leo Messi, pero empezaron juntos, se conocen muy bien, está en una gran ciudad, no es cuestión de dinero, dice lo de Leo Messi, y que siempre han cumplido y que con él tendrán un proyecto deportivo ganador. Y para acabar, las firmas y las fechas entre el 23 de diciembre y 11 de enero será la presentación de los avales de las firmas en plena época de Navidad, la campaña electoral entre el 15 y el 22 de enero, y como decías, 10 sedes, el Camp Nou, Tarragona, Girona, Lleida, Tortosa, Andorra, y fuera de Cataluña, Madrid, Valencia, Palma de Mallorca y Sevilla. Y lo que decías de la selección española, ha dicho Rubiales, ya sabe, no es tonto, es listo, es inteligente, ya sabe que donde más apoyan a las selecciones en Madrid, en Valencia o en Sevilla. Por lo tanto, es normal que no vengan aquí a jugar.
Vamos a escuchar lo que dice sobre la selección.
Máximo respeto.
Máximo respeto. Yo creo que Rubiales es suficientemente inteligente para saber dónde ha de jugar la selección española, donde tenga más apoyos. Hoy prácticamente siempre no ha jugado aquí porque no se reúnen las circunstancias para que juegue la selección española. Generalmente siempre han jugado en Valencia, en Sevilla o en Madrid. Es una decisión de Rubiales, pero también desde el Barça podemos indicar que es lo que más conviene. Nunca ha sido el lugar más adecuado para hacerlo. Espero que todos seamos inteligentes y sepamos lo que hacemos.
Y sabemos lo que hacemos.
Vamos, que ahí no quiere la selección. Rico, ¿qué impresión te da en el arranque de estas elecciones? Que si Font esperaba un golpe en el primer día de Laporta, a lo mejor no lo ha recibido.
No, al contrario. Creo que además Font le ha felicitado hasta cariñosamente, diría, a través de las redes sociales por sumarse a la campaña. Y a mí en general, el tono de Laporta me ha gustado, porque sin ser de rompe y rasga, sin decir las cosas a voces, ha venido a decir lo mismo, que sigue siendo el Laporta de antes, aportando la única cosa que no tienen todos los demás candidatos, que es la experiencia claro, de haber dirigido al Barça mucho tiempo. Y entiendo que de esa vehemencia que a veces se le ha reprochado como la peor de sus virtudes, ha tratado de evitarla y ha hecho un discurso moderado, conciliador. A mí me parece bien que gestione el Barça solo mirando hacia adelante, porque mirar hacia atrás efectivamente es perder el tiempo y el Barça no está para perder el tiempo. Estoy de acuerdo en que no se puede hacer una política basada en el rencor, porque, entre otras cosas, porque el que tiene rencor es el que vive amargado, y si estás amargado no puedes hacer las cosas bien. Y ha estado correcto no refiriéndose a jugadores. Una de las cosas que habrá aprendido seguro Laporta en sus años de presidente es que los que están necesitan cariño, y él no ha puesto a nadie en cuestión, ni a los jugadores ni al entrenador. A lo largo de la campaña supongo que irá entrando en detalles y a lo mejor se muestra más contundente en algunos momentos, pero para mí lo más atrevido que ha dicho es que volverán a hacer lo que hicieron y que además lo harán mejor. Y creo que hay que tener una valentía tremenda para intentar o retarse a sí mismo a ser capaz de ganar más cosas que las que ganó el Barça con Laporta de presidente.
Mónica, tú has entrevistado, no sé, 300 veces a Laporta.
Sí.
¿Le ha reconocido hoy o te ha...?
Sí, porque me ha parecido que ha estado muy inteligente, sobre todo a la hora de tratar el tema de Messi. Creo que no ha metido la pata, Laporta.
No, es verdad que no ha ido de amigo de Messi en el sentido de que esto solo lo puedo arreglar yo, que es algo que yo pensé, claro, que podía decir, ¿sabes? O sea, no. Pensé que podía decir, la llave de Messi la tengo yo, que por cierto, si no lo ha dicho, es que a lo mejor no la tiene.
Pero sí, a entender.
Pero no, claro, mira, el lema de la campaña es que, claro, hay que, yo creo que el discurso es de Laporta, bueno, el discurso. La presentación de Laporta hay que leer un poquito entre líneas. El lema de la campaña de Laporta es estimemos al Barça, o sea, queremos al Barça. Y cuando se le ha preguntado por Messi, su primera reflexión ha sido decir Messi estima al Barça, que es poco menos que decir uno de los nuestros. Pero no, es verdad, no lo ha dicho.
Perdona, Mónica, estaba hablando.
Por eso digo que me ha parecido inteligente, porque ha dicho, un poco lo que ha dado a entender, es, aparte del que Messi le dice siempre has cumplido lo que has dicho, que esa es una pequeña medallita que probablemente le corresponda, también ha dado a entender que va a ser capaz, o que él se cree capaz, de buscar lo mejor para Messi y para el club. Por eso digo que ha sido inteligente, porque no se ha echado en los brazos de Messi, pero sí ha dado a entender que él puede gestionar esa situación, pero no a cualquier precio. Y sinceramente, a mí me ha parecido que lo ha llevado muy bien y con mucha inteligencia.
O sea, al único que le ha aburrido es a David, entonces, el asunto.
A mí me ha parecido infumable.
David, ¿no? Esperaba la bengala, sí, allí, o no sé.
Es que te digo una cosa, el votante de Laporta,
claro,
que era el Laporta auténtico, el de las botellas de champán, sí, el que se quedan pelotas en un control aéreo porque el policía le pide, sí, la documentación.
Yo diría que Laporta no ha perdido hoy ni un solo voto.
Sí. Exacto.
Yo eso lo compro, Miguel, lo de que esto de que el primer día no se puede ganar, pero a lo mejor se puede perder, no, lo compro, no. Pero de todo lo que ha dicho, es que no ha dicho nada. No ha dicho, ha dicho palabras bonitas.
Pero tal y como está el Barça hoy en día, es para entrar con mucho cuidado.
Que no, tal y como está el Barça, el fútbol actual, Roberto, lo que tiene que hacer no es explicar lo que van a hacer, sino cómo lo van a hacer. Es decir, a mí que me diga, voy a firmar a dos jugadores, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a...?
Es el primer día.
Claro.
Pues mira, para empezar a comparar la situación de ahora con la que él se encontró en 2003, cosa que me parece
no tiene nada que ver. Está mucho peor ahora, en lo deportivo y en lo económico.
Pero es que es normal que no sepa exactamente cómo está la situación económica, que es lo peor de lo peor, ¿eh? En cuanto a lo que suponemos, hoy Carlos Tusquets, que es el presidente de la gestora, ha dicho que cuando los precandidatos sean candidatos, hará una reunión con ellos para explicarles la realidad económica del club. Que también te digo que por los plazos que vamos, no sé qué tiempo van a tener esta gente para reaccionar. Pero ahora hay muchas cosas del Barça que las suponemos o que las tememos, pero a ciencia cierta no lo sabemos. Y yo creo que Laporta, por muy contactado que esté en el club, que no tengo duda de que lo estará, hay muchas cosas que todavía se le escapan.
A mí me ha parecido Laporta de hacendado. Yo que soy un laportista, vamos, a mí el de la primera etapa me encantó. Tuvo cosas malas, pero en líneas generales yo sigo pensando que es el mejor presidente de la historia del Barcelona. Yo creo
cuando
que...
llegó, no llegó como tú dices, David. O sea, eso fue después.
No, llegó con fuerza.
Lo
de hoy pareció un Laporta de hacendado.
Trayéndolo de al Atleti de Madrid, ¿es candidato o es favorito?
Es favorito. Uno de los favoritos, sí. Para mí, uno de los dos favoritos.
Bueno, claro, eso lo sé yo, claro. Pero quiero saber si para ti es el número uno.
Estamos, mira, es lo mismo que le decimos los domingos a Antonio, yo te lo digo a ti. Para mí, en este momento, en una campaña te puedes equivocar o te pueden convencer. Yo creo que los dos, Fon y Laporta, ahora mismo el único riesgo que pueden tener es perder votos. No creo que vayan a ganar ninguno. Dependerá del cuidado que tengan, quizás eso
es que van demasiado al empate, Miguel, van ahí no hacer ruido.
Pero uno viene avalado por una gestión y el otro aún no, claro, David.
Exacto. El otro, Mónica, viene avalado porque es una candidatura que lleva 7 años preparándose.
7 años,
sí, pero... Pero que Laporta, como presidente del Barça, creo que es el presidente más laureado de la historia del Barça.
Sí, pero también hay gente a la que no le gustaron las formas de Laporta en algunas cosas.
Pero por eso está en este perfil.
Es decir, la experiencia, en este caso, le puede jugar una mala pasada también.
No, es que la baza de Laporta es únicamente esa, la de su experiencia como presidente, porque lleva trabajando muy poquito tiempo en esta candidatura.
Yo creo que va a ganar uno de los dos y que si... Es más, me atrevería a decir, por mi cuenta y riesgo, sin tener ningún motivo para decirlo, porque ellos, los dos, han desmentido cualquier posibilidad de pacto. Lo que yo te digo es que, en mi opinión, si a lo largo de la campaña, el último o el penúltimo día, se viera que la victoria de uno de los dos puede correr peligro, no me extrañaría que Fon y Laporta pactaran.
Yo tengo una cosa, si todos consiguen las firmas... Esto se puede decidir por 500 votos, ¿eh? Si los 9 candidatos consiguen la firma, esto va a ir de muy poco...
No, hombre, pero no
David, es lógico que la campaña empiece... Es lógico que esto empiece despacio, que es que las campañas luego se calientan. Yo no sé si habrá tiempo aquí para debatir entre ellos, si habrá debate virtual, si se manejarán encuestas, tendencias... Luego todo eso se ve
y
la puerta que tú estás esperando emergerá. Pero
hoy, Roberto,
aprieta la china en el zapato,
estaremos de acuerdo que hace que pones en la balanza a Víctor Fon, a este Víctor Fon y a este Laporta, y vamos, compiten por ser animador de cruceros, ¿eh? Pero vamos,
es un aburrimiento
absoluto los dos.
Es que ninguno...
Con todo el respeto para los animadores de
cruceros.
No tienen Laporta y no tiene por qué arriesgar nada en este momento. ya tendrá tiempo de...
Vale, ya lo veremos.
Con necesidad de arriesgar.
Ya lo veremos.
Y exactamente lo mismo pasa con Fon.
Bueno, tiene a Mateu Alemán.
¿No? Bueno.
No lo ha dicho, ¿eh?
No, pero lo tiene.
Pero lo tiene, bueno, no lo ha confirmado.
Iremos conociendo gente que está de todo el mundo y ya veremos qué pasa.
Oliveros, gracias, ¿eh?
Hoy hemos hecho una encuesta en Sportscope sobre el tema de favorito o no favorito.
Pero el Atleti simplemente... o la Porta. El Atleti o la Porta.
No. Candidato.
La Porta, ¿no? Y la Porta ha salido favorito 70 contra 30. Hoy, ¿eh?
Vale.
Pero las cosas cambian.
Sí, vale. Se va a enfadar Freixa con nosotros. Que no,
déjame decirle una cosa.
No estamos viviendo nunca a Freixa.
Déjame decirle una cosa al amigo Oliveros. Amigo Oliveros, el que te ha tocado esta mañana tres veces por la espalda y no te has enterado quién era, estando a medio metro, es Miguel Rico. Es Miguel Rico Santa María. Comprendo que la mascarilla no favorece, pero eso no justifica.
¿Qué pensaste? ¿Que debías dinero, Lío? ¿Qué pasa?
No, porque teníamos boleto de las 12, me parece.
Bueno,
entonces,
es que, claro, sabías, Rico, es que saludas en momentos...
No, pero es que le he saludado cuando se ha levantado a coger el cacharrín, cuando ha llegado con el cacharrín.
Estaba bebiendo.
No, un chisme de esos de transmitir.
No, el Quantum. Para informar en directo en el boleto.
Claro.
Pues el boleto es sagrado.
Para una persona que está
Manolo
concentrada
Oliveros,
en el trabajo.
Manolo Oliveros, sí, es verdad.
Sí, señor. Bueno, pues oye, Oli, pues...
Bueno, que sepas que te he saludado,
lo
Oli.
Primero es la radio.
Pero otro día, salúdame de frente.
Eso es.
¿Cómo de frente? Si te he chocado, cabrón.
No, me has tocado por la espalda.
No, y te he chocado de frente. Y has dicho...
Joder, qué discusiones, ¿eh? Qué discusiones. Un abrazo, Oli, hasta luego.
Un abrazo.
Adiós. Yo supongo que a estas alturas de lunes ya sabe todo el mundo quién es Paula Dapena, futbolista de la Primera Nacional en el Viajes Entre Rías, en Galicia, y 24 años, y este fin de semana ha protagonizado una de las imágenes que ha dado la vuelta a España, por lo menos a España, no sé si habrá salido fuera, y es que cuando estaban todas sus compañeras guardando el minuto de silencio por la muerte de Maradona, ella ha decidido dar la espalda y sentarse en el suelo en señal de protesta. Hoy ha estado en todas las televisiones, en todas las radios. Yo creo que esta será ya la última entrevista del día. Hola, Paula.
Hola, buenas noches.
¿Cuántas entrevistas has dado hoy?
Pues sobre... entre 20 y 30.
Entre 20 Madre y 30. Mía. O sea, esta es la 30. Puede ser perfectamente la 30, ¿no? ¿Tienes alguna después de esta o ya descansas?
Ya a dormir, porque no puedo más ya.
Vale, ya no puedes más. Perfecto, pues me has animado mucho. A ver, ¿a esta hora te arrepientes de haberlo hecho o te reafirmas de haberlo hecho?
Me reafirmo totalmente de haberlo hecho y lo repetiría una y mil veces más.
¿Lo sabía alguien que lo ibas a hacer?
Yo sí que lo comenté así por encima, justo cuando nos enteramos de que había que hacerlo, que fue antes del partido, y dije, bueno, yo me voy a negar a hacerlo, si tengo que girarme y sentarme en el suelo, lo hago. Y así fue lo que me salió hacer en el campo. ¿Mm? Y bueno, realmente mis compañeras no se lo esperaban y yo creo que hasta les hizo un poco de gracia porque no sabían cómo reaccionar en ese momento.
¿Te han dicho algo? ¿Alguna se ha enfadado? ¿Alguna le ha parecido mal?
No, para nada. Y tengo el apoyo de todas mis compañeras, me están defendiendo en redes sociales de todas las amenazas que están llegando, que incluso le están llegando a ellas
¿Te están amenazando?
Sí, por Instagram, por Twitter, por Facebook, me están llegando amenazas de todo tipo.
¿Qué te dicen?
Bueno, pues desde voy a encontrar tu dirección y voy a ir a tu casa a partirte las piernas, hasta te voy a mandar a tres negros a que te violen.
¿Y por qué tienen que ser negros también? Es que, joder.
Sí, digo yo. y amenazas de muerte.
A ver... la razón por la que tú no guardas el minuto de silencio es porque tú consideras que una persona que ha llevado la vida que ha llevado Maradona no merece tu minuto de silencio en un terreno de juego, aunque evidentemente se está homenajeando al Maradona futbolista. Tú ahí mezclas el Maradona persona y el Maradona futbolista.
Yo creo que la persona es tanto lo que es fuera del campo como lo que es dentro del campo y creo que es algo que no se puede separar. Por desgracia, las cosas que se hacen fuera del campo manchan pues la trayectoria deportiva de los jugadores, es mi opinión, y en este caso pues pues no podía ser menos. La persona es la misma y bueno, para mí un deportista tiene que tener unos valores y unos principios antes de valorar sus claras habilidades futbolísticas, que obviamente estoy de acuerdo en que son espectaculares y que no se pueden comparar con otro jugador.
¿Te ha ofendido todos los homenajes que se le han hecho este fin de semana?
No, para nada. Creo que cada uno está cada uno tiene su libertad de expresión, cada uno hace lo que quiera, homenajea a quien quiera y obviamente a mí no me molesta.
De todo lo que le echas en cara a Maradona, ¿qué es lo que más te molesta?
Bueno, digamos que hayan salido imágenes de Maradona pues pegando a su exmujer, que salga salgan fotos de Maradona con menores desnudas, son imágenes que le hacen quedar mal. Ya queda aparte el tema de la droga, que en esto ya no me meto, porque bueno, en este caso se está haciendo daño a sí mismo, no está haciendo daño a nadie.
Sí, es una enfermedad, es una adicción, o sea, es decir, eso es una... Ahí podemos considerar casi más una víctima que un verdugo en ese caso, ¿no?
Sí, totalmente. Las drogas son un problema muy grave, no es el primer jugador que cae, ni yo creo que será el último, pero bueno, no creo que tampoco eso defienda esos otros actos que ha tenido.
¿Tus padres qué te han dicho?
Pues mis padres están muy orgullosos, la verdad, de pues que haya tenido esa valentía de tener ese gesto.
Paula, un beso, gracias.
A vosotros.
Hasta luego. ¿Qué os parece a vosotros que Paula haya hecho, pues haya tenido este gesto?
Perfectamente respetable.
Sí. A mí respetable y coherente, sí, creo que no se puede explicar mejor.
Sí, ella no está de acuerdo.
No, ella, o sea, lo explica perfectamente.
Yo desde mi punto de vista... no puedo poner ningún reproche a su discurso, es una manera de entender la situación y yo, sin compartirlo, también me sentiría orgulloso de ella.
Yo pienso como ella, del Maradona persona, pero yo también he tributado a mi manera homenaje a Maradona, porque yo este fin de semana he pensado en el Maradona futbolista y no persona, porque yo sí que puedo separar lo que fue Maradona de futbolista a lo que fue Maradona como persona.
Yo creo que sí que comete un error, me parece, insisto, es súper respetable que si no quieres guardar un minuto de silencio, por mil razones no lo guardes, no. Pero comete un error al convertirse en juez, y ella determina que Maradona es un violador, que es un pederasta y que es un ta. Eso no lo podemos decir nosotros.
Bueno, ella no hace daño a nadie no homenajeando a Maradona. Simplemente manifiesta su postura, es totalmente libre y respetable y creo que también es admirable que lo haga.
Yo pienso una cosa. ¿Cuántos homenajes daremos
y hemos dado
a gente que...
A miserables,
efectivamente,
a miserables.
Sí, que les admiramos por el 5% que conocemos de su vida y a lo mejor en el 95% que no sabemos son seres auténticamente despreciables.
Cierto.
Entonces, es muy difícil.
Lo que pasa que, a la vez, Juanma, yo creo que todos estamos homenajeando al Maradona futbolista.
Claro.
Creo que eso lo tenemos todos claro.
Es que, yo creo que además, sí, como es un personaje del que se sabe tanto, y todos lo sabemos casi todo, todos hemos sabido que al que admiramos es al que jugaba al fútbol. El otro lo detestamos.
Juanma, Kobe Bryant también tuvo capítulos oscuros y también se le tributó, y yo lo hice, homenaje al Kobe Bryant deportista. Connery, que falleció hace poquito, también tuvo capítulos oscuros y se le tributó.
¿Sabes una cosa, David? Es que justo me han dicho eso esta tarde. Y mi respuesta fue, hay gente que puede haber cometido un error, dos errores, tres errores graves en su vida, pero es que Maradona llevaba 35 años o 40 años...
Ha sido un exceso como futbolista.
Llevaba 40 años cometiendo... Bueno, y con sus comportamientos. Llevaba 40 años cometiendo errores. Es que Maradona ha estado más tiempo cometiendo errores...
Que exista una postura como esta. Yo creo que
sobre todo con 24 años...
Y tener personalidad para hacerlo.
Me parece que esta chica tiene una cabeza...
Y además...
Lo expresa muy bien, desde luego.
La capacidad de explicarlo 30 veces en un día.
Sí.
Y de no dar un paso atrás, ¿eh?
lo que no puede ser tampoco es que a esta chica ahora, digamos, una feminazi. Pues no, chicos.
Bueno, no,
pero si te vas a guiar por las reacciones de las redes sociales.
No, quiero decir que, pero que puede ser que el básico se quede decir, esta porque es una tía y es una feminazi. Pues no, mira, no.
Pero
no.
Juanma, una cosa es que hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Las primeras noticias que salían era feminismo no. O sea, quiero decir, no aplaudir a un maltratador no es cuestión de feminismo. Cuidado, ¿eh?
Sí, pero Mónica, el homenaje que se le ha hecho a Maradona este fin de semana se le ha hecho siempre en un campo de fútbol, con camisetas de fútbol, con balones de fútbol. Es decir, claro que era un homenaje al futbolista, no a la persona. Sí, yo detesto al Maradona persona, pero al futbolista...
Que yo soy partidaria de homenajear al Maradona futbolista, vamos. O sea, es que, por supuesto. Pero, a la vez, me parece que esta chica ha tenido una postura coherente, valiente, que no hace daño a nadie y que me parece estupendo que haya alguien que levante la mano y que exprese algo así, con además con tal y como lo ha expresado ella. O sea, me parece que deberíamos pensar algunas veces en no distinguir o no diferenciar a gente que ha estado... tan alto en pues su comportamiento como persona, ¿no?
Sí. Oye, vamos a ver cómo está, antes de que llegue el kilómetro, tenemos kilómetro 42,
hombre,
¿no?
y tanto, con temas muy interesantes, ¿eh?
Sí, vamos a hablar de la resaca, cómo, sí. Si cuando tienes resaca,
sí.
Si hay que correr o no con resaca,
experiencia.
Si hay que correr o no con resaca, pero antes, una cosa, le han dado el alta, creo, a Grosjean. ¿Cómo? Bueno. Mañana.
Eso es
Larau, si mañana, tienes mañana. Micrófono. Sí. Es que empecéis a hacer gestos así, como diciendo que no está Carlos Miguel, que habla mañana. No, Carlos Miguel, tú hablas hoy, ¿a que sí?
Yo hablo ahora mismo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? ¿Mañana pues, le dan el alta?
Mañana le van a dar el alta del hospital de Bahrein, porque las quemaduras de las manos van muy bien. Y nada, la verdad es que está de salud estupendamente, ninguna fractura. En fin, es un milagro. Hoy se ha dedicado mucho a dar las gracias a todos. Sí, porque desde luego... tiene motivos para dar las gracias y hemos estado viendo toda la secuencia y él podía haber salido antes, pero es que estaba atrapado por la parte superior del halo, podía salir,
o
estaba
sea,
atrapado por el guardarraíl.
No podía haber salido antes, en realidad, ¿no?
Entonces, no podía salir antes.
Una cosa,
sale por el lateral.
¿Se confirma que lo que le quema la mano es el guardarraíl?
Sí, ha sido el guardarraíl, porque estaba a tan alta temperatura y, bueno, pues es lo que le quema. Cuando se apoya en el guardarraíl, porque es verdad también que si igual el mono ignífugo aguanta 40 segundos,
claro.
Los guantes no, porque son más finos, tienen que tener más precisión.
Es el acto más natural de la historia.
Claro,
agarrarte donde puedas y
¿Qué,
salir.
¿Qué vas a hacer? Claro. ¿Qué vas a hacer? ¿Hacer ahí pértiga? O sea, vamos, es que no te queda otra.
No, pero la agilidad es tremenda porque no es el sitio natural. Ha salido por el lateral del
coche. Y una cosa, todos los que van a socorrerle son valientes, ¿eh? Porque ahí tú no sabes si va a haber otra explosión o lo que sea. O sea, muy bien
y
todo.
Y el calor que desprende eso.
Bueno.
No, yo creo que hay que personalizar. A ver, uno de los comisarios de Bahrein que se cruza toda la pista, es el que llega con el extintor, que es el que llega antes, y sobre todo hay que destacar también al piloto del coche del coche médico, Alan van der Merwe, que era un piloto que quería llegar a la Fórmula 1 y precisamente ahora lo que hace es ayudar a salvar vidas, que tiene que llevar ese Mercedes a toda velocidad, ese Mercedes 600 caballos, y ponerlo en el punto exacto, y está a las órdenes de Ian Robes, que es el delegado médico, que es quien le ayuda, porque el problema que tiene Grosjean es que no ve, porque tiene completamente el visor oscurecido por el humo. Entonces, aunque él tantea y se levanta...
Por la llama, exacto.
Sí. Porque además está empezando a degradarse toda la visera y a deshacerse. Entonces, lo que hace es que está a ciegas y tira de él para que venga a la pista. Con lo cual, lo de Ian Robes también es tremendo. Yo creo que ha sido un funcionamiento magnífico, pero también no puede romperse un depósito de combustible. Eso es algo que no puede pasar.
No, claro.
Ese es el problema.
Gracias, Carlos.
Un abrazo, chao.
Hasta luego. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo después de un programón que hemos hecho, ¿eh? Pero de verdad, gran programa. Donde los haya.
Pues decía un oyente, os prometo que pensé que Paula era un poco impresentable y que buscaba publicidad, pero sus argumentos me han convencido. No hay nada como escuchar a las personas antes de juzgar. ¿Cuánta falta nos hacen personas con principios? ¡Bravo por Paula! Me identifico totalmente con Paula da Pena. Es su forma de decir lo mismo que dijo Juanma el día que murió Maradona. Gran futbolista, pero no quiero que mis hijos quieran ser como él. No seré yo quien le diga a Paula lo que tiene que pensar o su forma de proceder. Simplemente quiero expresar que Maradona no se le otorgó ningún premio honorífico. Estamos hablando del fallecimiento de una persona. Hay una sustancial diferencia. En cambio, dice otro, me pregunto qué razones tiene Paula para no juzgar, para no guardar el minuto de silencio. ¿Qué datos maneja de la vida de Maradona? Falta de respeto total. Y decía otro oyente sobre el tema del Barça, Laporta dice que en el Barça caben todas las ideologías, pero no quiere la selección española en el Camp Nou. Muy coherente.
Compañeros, si tenéis resaca algún día y no sabéis si tenéis que salir a hacer deporte o no, os recomiendo que escuchéis a Chema Martínez, ¿de acuerdo?
Vale. Vale.
Yo no lo voy hacemos. A escuchar, no vaya a ser que tenga que salir a hacer deporte.
Claro, también es verdad. Pues descansa, Rico, un abrazo.
Exacto.
Y la próxima vez que llames a Olivero por la espalda, Oliveros...
No, por la espalda no, y de frente. Lo que pasa es que...
No se entera.
No, iba cegado.
Sí, es que el boletín le tiene totalmente absorbido. ¡Un abrazo, compañeros!
Adiós.
Hasta luego, buenas noches.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter, en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram, partidazocope. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
61 años, campeona de Europa en una de las modalidades de carrera más duras que existe en la carrera en montaña. Y se llaman a Cristina Aguado, es médico en un centro de salud.
Cumplí los 50, hicieron una carrera aquí que era de 50 kilómetros, me apunté y bueno, me dediqué a hacer lo que me gusta.
Estoy en la entrada de una rampa de la parroquia que trabaja para dar de comer a gente durante la pandemia.
Son voluntarios. Muchísimos son gente a la que hemos ayudado y que por agradecimiento se quedan.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
ED eficientes, ED exitosas y ahora también ED eléctricas. Porque a la gama de furgonetas Mercedes-Benz que ya conoces, se unen ahora sus nuevos modelos 100% eléctricos. Muévete sin restricciones por la ciudad y disfruta además de todas las ventajas de un vehículo etiqueta cero. Podrás exprimir al máximo cada jornada. Y es que en la vida, como en el trabajo, cada minuto cuenta.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me
trae! Regístrate en Versus.es. Menuda paginaza con auténticas cuotazas. Let's go. Apuesta desde el móvil y si ganas, cobra al instante y en metálico en nuestros locales. En Versus, es así de fácil. Pim, pam, pum. Versus. No team, no dream. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo, con la tres veces campeona del mundo de bádminton, Carolina Marín.
Puedo porque pienso que puedo. Y eso es lo que me ha llevado a ganar títulos.
En Iberdrola os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¡Ay, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de...!
Un momento. Con Finetwork tengo fibra con 300 megas más 24 gigas por solo 34,90€. ¿De verdad? ¿No tengo costes extra?
Un golazo impresiona. Las tarifas de Finetwork impresionan mucho más. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda Fi. Finetwork.
Levantar una persiana es un gesto tan importante como ver la sonrisa de tus clientes cuando les ofreces tu mejor producto, tu cercanía y la garantía de una compra segura. Levantar una persiana es construir un país. Sigamos apoyando a nuestro comercio. Campaña financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Cámara de Comercio de España. Una manera de hacer Europa.
¿Cuál?
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Kilómetro 42, como cada lunes, aquí en el partidazo, en el que sigue Joseba Larrañaga y llega Chemita Martínez. Hola, Chema.
Hola, buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba. ¿Qué tal?
¿Cómo estás? Te he perdido un poco la pista esta semana, ¿no?
Está todavía con el frío metido en el cuerpo.
¿Por qué?
Porque ha ido primero a sacar al perro y luego se ha metido en la piscina agua fría.
Joder, tío, qué ganas. Ah, sí, te he visto en la piscina, sí, cortando fruta y todo esto.
Sí, un poquito de todo, ya sabes.
Qué pedrada tienes con el agua fría, ¿de verdad es tan buena?
Pues yo te puedo asegurar que yo no sé si es tan buena, pero a mí me viene bien. Y yo creo que también se ha convertido en una parte ya mental. Cuando me meto en el agua fría y sentir como todo mi cuerpo se queda ahí congelado, yo creo que me desaparecen todas las molestias y todos los dolores y lo único que siento es frío. Y sí funciona, Juanma. Llevo haciéndolo desde el año 93. Y mira, tengo 49 tacos, voy camino de los 50 sí, y sí. Lo cierto es que tampoco estoy tan mal. O sea que
lo que sí, las cosas... Mira, algún día tenemos que llamar a un urólogo para saber si eso es perjudicial para... Sálvese la parte. Bueno, sobre todo porque anatómicamente
todo
el
bien,
efecto que
¿todo
provoca...
bien, Chema?
Cuando estoy en el agua, he de reconocer...
Hombre, no, en el agua no, en el agua es una cosa lamentable, pero fuera del agua, ¿qué es lo que importa?
Bueno, pues ahí sigue. La única parte cuando estoy
no se
en el
ha ido,
agua...
¿no? No se ha ido por ahí.
Los huevos se me suben al abdominal directamente y desaparecen. Y luego otra vez vuelve a su ser, pero necesito un par de horas hasta que el cuerpo vuelva también a tomar temperatura.
Hay que ponerse al baño, María.
Pero un buen rato, además. Sí. Estás en hipotermia durante un buen rato. Pero bueno, salvo todo eso, lo cierto es que estoy bien, empezando a entrenar. Y joder, ya empiezo a pensar en objetivos, en competiciones. Y encima, este fin de semana que he visto que la maratón de Shanghái ya han corrido 9.000 corredores, digo, ostras, esto ya empieza a funcionar, ¿no? Y han salido además en tandas de 3.000.
Bueno, te iba a decir que tenemos Valencia.
La semana que viene, ¿no?
Eso es no, esta semana ya.
Bueno, sí, claro, estamos lunes ya, sí, claro. Ya como no sé en qué día vivo.
Sí, sí,
el domingo.
Y te lo damos tiene... en Vamos, además. Sí, sí, con comentaristas un poco lamentables, pero.
Uno de ellos yo, pero sí, sí, pero ahí estaré.
Vas a tener además, Juanma, la oportunidad de ver una de las grandes carreras del año, donde fíjate que tenemos a Valencia en la sexta, ¿no? Dentro de las grandes maratones en el mundo, con una marca de 2:03:51, y yo creo que la maratón van a intentar batirla. Tenemos a un...
Yo creo que van a por la media, ¿eh? A batir el récord de media, me parece.
Sí, bueno, veo que estaba bien informado. Sí, en la media maratón van a intentar hacer el récord del mundo, que tenemos a Kipruto y Kiplino, que fue el que quedó campeón del mundo en Polonia, o sea, dos atletas increíbles que sí que tienen posibilidades de batir ese récord del mundo, pero luego en Valencia van a intentar hacer la mejor marca, que es bajar de 3:03:51, que es una auténtica pasada. Y también decir que va a haber 50 atletas en la media maratón, 220 corredores en la maratón, y todos pasando su PCR, tanto en origen como en destino, o sea que se vislumbra una carrera increíble. O sea, vas a tener suerte de poder estar allí presente, Juanma, y yo creo que va a ser una de las grandes protagonistas del año, ¿eh? Porque hay muchísimos atletas, muchísimo nivel, y Valencia ya hemos visto que es una ciudad que está preparada para correr. La media será una vuelta y la maratón serán dos. Pero bueno, tendremos que analizar una tertulia y todo el lunes para ver cómo ha ido todo y cómo lo ha visto.
Sí, perfecto, perfecto.
Teníamos pendiente hoy una conversación con Kilian Jornet y la verdad es que la hemos tenido que posponer porque no está en el mejor momento ni anímico ni sobre todo físico. Después de que tuviera que parar el viernes cuando trataba de batir el récord del mundo de las 24 horas. Estuvo, Chema, en concreto 10 horas 20 minutos, recorrió 134 y a partir de ahí se desvaneció, sufrió un desmayo, vómitos, mareos, lo tuvieron que ingresar y se está convaleciente todavía, claro.
También hay que recordar que las condiciones no eran ideales. Ha tenido que retrasar un poco la prueba porque había nieve, la pista estaba helada, hacía mucho frío. Y
4
que...
bajo cero llegó a ver, ¿eh?
Sí. En algún momento. Yo creo que las condiciones, todos estábamos pendientes de la locura, que era correr pues 303 kilómetros, correr a 4:45 por kilómetro, que es una auténtica salvajada. Cada 4 horas alternaba de... cambiaba de sentido Kilian y bueno, yo creo que las condiciones no eran ideales, y cuando llevaba a mitad de, bueno, 10, en torno a las 10 horas notó dos pinchazos en el pecho, se empezó a marear y bueno, tuvo que decir basta, pero bueno, yo creo que se ha quedado con ganas de volver y, bueno, de momento que descanse, porque desde luego cada día se pone más retos, más locos, más locuras, y a mí me parece una auténtica pasada ser capaces de correr durante tanto tiempo, 24 horas en una pista, con lo que eso supone, la sobrecarga a nivel muscular que es mayor, y sobre todo a los ritmos a los que va. Creo que pasó la maratón en 3 horas 2, o sea, una auténtica salvajada. Y en todo caso está bien, o sea que lo único que tiene es recuperar y volver a cargar pilas, y a ver si tenemos la oportunidad de que nos lo pueda contar.
En un par de semanas. Es que lo hizo en Mandalán, en Noruega, que es donde vive. Sí, sí, sí. Vive ahora mismo, sí. En Noruega.
Vamos a hablar de las resacas enseguida. Sí. Antes vamos a hacer un paréntesis, porque hay un protagonista que nos está esperando, Joseba, y es un tema que es nunca habíamos tratado aquí en el kilómetro 42.
No, de hecho, yo desconocía que existiera. Estamos hablando de Paco Van, que está encabezando una iniciativa muy interesante, muy bonita, y es la de entrenar a personas con diversidad funcional, es decir, con discapacidad. Y queremos saber qué estímulos provoca eso en la gente que sufre estas discapacidades y cuál es el reto o el objetivo que quieren conseguir.
O sea, es un entrenamiento personal.
Exactamente.
Que puedes contratar o que puedes...
Para gente discapacitada.
Para gente discapacitada. Exacto. Hola, Paco.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? Bienvenido al kilómetro 42. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con este tipo de entrenamiento?
Bueno, pues empezamos a rodar alrededor de hace un año. Sí que es verdad que ahora hemos empezado a profesionalizar un poco el servicio, a intentar darle visibilidad, que bueno, es un poco complicado. Y bueno, pues ahora ya pues estamos en esa línea, que la gente nos empiece a conocer, porque bueno, verdaderamente, como comentáis, es un servicio bastante novedoso y bueno, muy prometedor, la verdad.
¿Qué os piden los padres de los chicos y de las chicas que ponen en vuestras manos? Porque evidentemente aquí no estamos hablando de marcas, no estamos hablando de alcanzar una forma física espectacular y ser el más machote o la mejor del gimnasio. ¿Qué os piden los padres?
Eso es. Bueno, en primer lugar, que hagan deporte. El deporte siempre ha sido bueno para todos, pero para estos chicos los beneficios pues se multiplican. Nosotros, nuestro objetivo con estos chicos es que, y bueno, yo creo que también el de los padres, es que sean más autónomos cada día. Entonces nosotros utilizamos estos entrenamientos para que ellos cada día puedan ser pues eso, más autónomos. El deporte les ayuda a subir mejor las escaleras, a andar mejor, con una mejor higiene postural, y bueno, pues al fin y al cabo les ayuda en su vida cotidiana.
Oye, ¿y cuál es, ahora, perdona, Chepa, cuál es la respuesta que queda en ellos, sobre todo la respuesta emocional?
Bueno, espectacular. Estos chicos a nivel emocional no transmiten más que cariño y alegría, y sí que es verdad que cuando ven que tienen la figura de un entrenador personal a su lado, pues se motivan muchísimo, se sienten muy importantes. Y para estos chicos pues es muy importante que ellos se sientan importantes. Y bueno, yo creo que también es un poco un papel que tiene la sociedad, que es un poco darles un mayor estatus del que tienen.
Eso me iba a preguntar, Joseba, que a Paco, ¿qué respuesta tenían los chavales? Si luego, ¿qué tipo de entrenamiento es el que puedes hacer o qué tipo de actividad es la que les ayuda y cómo es esa respuesta, ¿no? Que una persona normal que hace deporte, pues al final siempre termina, se encuentra bien, ha liberado endorfinas, esa sensación de bienestar, ¿no? Que provoca, pero en estos casos, cuando estás trabajando con gente con algún tipo de discapacidad, pues vemos que el deporte también funciona, que el deporte ayuda y que y provoca esos cambios, ¿no? A nivel emocional y no solo físico, sino también, como te decía, emocional, ¿no? Que si tú ves esa respuesta bien.
Sí, muchísimo, muchísimo. Como ya te decía, según entramos por la puerta de la casa de los chicos, ya se les ve una sonrisa en la cara, se les ve cómo se implican en los entrenamientos y, bueno, pues es muy fácil y muy rápido percibes el nivel de satisfacción de los propios chicos. Nosotros, en cuanto a los entrenamientos, hacemos entrenamientos funcionales, pero sí que es verdad que ahora dentro de un poquito hemos firmado una colaboración con una marca y vamos a empezar a hacer entrenamientos neuroentrenamientos, que son con unos materiales un poquito más sofisticados y claro, en ellos tienen unos efectos pues muy positivos, porque claro, en vez de tener una activación parcial, pues tienen una activación neuromuscular mucho mayor.
Paco, si nos está escuchando algún padre, alguna madre de un chico con diversidad funcional, ¿cómo se puede poner en contacto con vosotros?
Bueno, pues nosotros estamos en redes sociales y en Instagram y puede contactar a través de nosotros en pv/entrenamientos personales.
Vale.
De todas formas, si ponen en Google Paco Van, ya les salen enseguida los entrenamientos y los vídeos y todo.
Yo pensé que era el dueño de una empresa de furgonetas, pero no, es de entrenador personal.
Tú le llamas a Paco y ellos van.
Eso es, efectivamente.
Sí, señor.
Pues, Paco, que haya mucha suerte, mucho éxito, que me parece una iniciativa fantástica. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Hasta luego. Y quedaba pendiente un tema que, además, en esta época, aunque la Navidad es como es este año, es muy, muy importante. El tema de las resacas. ¿Cómo gestionar una resaca? Que tú no sabes lo que es eso, Chema. Tú nunca has tenido resaca, ¿no?
Ni me acuerdo. Cuando era joven sí, pero ya han pasado tantos años que ya no recuerdo, pero por lo que me cuentan lo tengo activo. La gente que tiene resaca está hecha polvo, dolores de cabeza, están inaguantables.
¿Tú y
no
yo, Seba?
Yo he llegado incluso a dejar de salir muchas veces y de beber por no tener resaca.
Yo,
era más el peaje, lo que me podía más el peaje que la distancia.
Yo he deseado la muerte. Es decir, o sea, yo te lo digo en serio, yo he tenido resacas de decir, si ahora mismo me muriera, me vendría genial descansar ya de todo esto. Te lo digo totalmente en serio.
Eso es que la vida fía muy gorda, ¿no?
O algo me siento mal, no lo sé, pero te lo juro, es que es muy difícil gestionar una resaca. ¿Qué nos tienes que contar?
No, es que la duda es, tú cuando estás hecho polvo en el sofá al día siguiente, tapado con una manta, sin poder aguantar el dolor de cabeza, ¿qué haces? ¿Es mejor hacer deporte o es mejor quedarte?
Yo creo que es mejor no menear mucho la cabeza, porque yo cuando he tenido resaca, que ya de joven, cuando movía mucho la cabeza era cuando más me dolía, valía más estar quieto.
Chema, ¿qué dices?
Bueno, pues claro, es que hay varios tipos también de resacas. Si no vamos a un extremo de Juanma, casi mejor recuperarse. Tienes a tu cuerpo totalmente deshidratado, has obligado a trabajar a los riñones, a tu hígado, que necesita agua porque le has hecho trabajar muchísimo. Y en este caso en concreto, cuando es muy radical, ¿sería recomendable hacer ejercicio? Bueno, si eres una persona que normalmente hace actividad física, no estaría de más salir a dar un paseo. El ejercicio moderado, suave, extensivo, no viene mal, Juanma. O sea que el ejercicio en este caso podría estar indicado, pero sería un ejercicio muy suave. Incluso salir un paseo, a dar un paseo, caminar rápido, casi mejor que estar tirado en el sofá hecho polvo con ese dolor de cabeza. Lo que pasa es que si te pasas en ese ejercicio, lo haces un poquito más intenso, al estar tu cuerpo el alcohol provoca en tu cuerpo una situación de acidosis que el hacer ejercicio más fuerte o más intenso puede generar un poquito de lesión, con lo cual hay que tener cuidado. También tenemos desequilibrios a nivel metabólicos se altera la glucosa, ¿no? Al final tu cuerpo se queda sin energía, te quedas hecho polvo precisamente por eso. Así que si tuviéramos que recomendar hacer ejercicio, pues sería para gente que está habituada a entrenar, podríamos salir a dar un paseo, un ejercicio muy extensivo, muy suave, de tal manera que rompamos a sudar y que nos haga un poco salirnos de esa situación de letargo a la que hacía alusión Juanma, ¿no? Pero ejercicios intensos totalmente desaconsejados.
O sea, que la sudada esa buena, decir, ¡buah, voy a pegar una sudada y voy a dejar todas las toxinas ahí en el camino! Nada, eso nada.
Date eso cuenta, para la gripe claro, sí, pero...
Date cuenta que al final está deshidratado, le tienes a tu cuerpo en el límite y estás obligando, como has estado deshidratado, los riñones, el hígado, tiran de ese agua de tu cuerpo, con lo cual generan esa deshidratación, y si tú le estás obligando a sudar más de una manera más intensa, le estás obligando más, no sería recomendado. Pero sí, si es un ejercicio muy suave, muchas veces cuando hablamos de hacer un ejercicio, pues eso, para quemar grasas a una frecuencia cardíaca muy bajita, pues a lo mejor una cosa de ese tipo, seguramente si sales a dar un paseo, una caminata, te vas a encontrar mucho mejor que antes de tumbarte, ¿no? Pero sí que es cierto que el cuerpo lo tenemos, si es una situación radical, como decía Juanma, pues hacer ejercicio un poco intenso, pues mira, te puedes lesionar y puedes estar luego a agravar todos los males que tienes. Así que en función de nuestro estado, en función del tipo de resaca que tenemos, de que tengamos y en función de lo que hayamos bebido, pues eso, un ejercicio moderado suave no puede estar más recomendado y que seguramente nos haga sentirnos un poquito bien.
Lo que hay que hacer es no llevar el cuerpo a ese límite. No, en serio, a ese extremo.
Claro, a esos radicalismos.
Eso ahora, cerca de la 1:30, un lunes, evidentemente lo dices. Cuando estás ya metido en el fragor de la batalla, no, te olvida todo eso y tiras.
Yo cada vez pienso más en la resaca también.
Yo también, ¿eh?
Yo cada vez pienso más. Mañana, no, qué va. Preguntas. Iba a decir preguntas para el tertulión. No, preguntas para el kilómetro 42. ¿Cómo hacer para tener una buena preparación y sentirte bien después del kilómetro 35? Se supone, evidentemente, que en una maratón.
El muro. Esta persona, pues seguramente los problemas que tiene son los que tiene cualquier persona que se pasa por encima de su ritmo o no ha entrenado lo suficiente y llega el momento de la verdad, que es a partir del kilómetro 30, que puede llegar en 31, 32, 35, cuando tu cuerpo está bajo mínimos y normalmente lo que tienes que hacer es entrenar un poquito más. Aumentar en tu entrenamiento o o no haber salido tan rápido, o puede ser también que no te hayas habituallado bien, o no te hayas hidratado bien a lo largo de toda la carrera. Pero normalmente estos problemas que suelen aparecer en el kilómetro 35, este muro, es por una falta de entrenamiento, que no has entrenado lo suficiente.
¿Cómo correr más rápido? Me estoy preparando para unas opos, para unas oposiciones.
Pues normalmente cuando preparas unas oposiciones tienes que estar bien en muchas cosas. Tienes que ser rápido, tienes que hacer un 1000, creo que es la prueba que te piden, ¿no? De función de la prueba. Con lo cual, yo trabajaría, pues, sobre todo no me obsesionaría con el trabajo aeróbico, es decir, no me obsesionaría con hacer series muy largas ni muchos tiempos de rodaje, y incidiría en trabajo de series y los kilómetros que hiciera sean un poquito más intensos. Es decir, menos, en este caso, es más.
¿Cómo combinar trails y asfalto?
Bueno, pues esta es una... El entrenamiento cruzado, lo que hablamos muchas veces de correr, bicicleta, pues el trail y el asfalto también es una... Mezclan bastante bien. Son diferentes porque cuando haces trail necesitas una adaptación. No es lo mismo correr en asfalto como ir a correr a la montaña. Para que te hagas una idea, Juanma y Joseba, una persona que hace 5-8 kilómetros en asfalto, a la hora puede tardar, imagínate, 40-45 minutos en realizarlos, ¿no? Por media. Si vas a la montaña, esos 5-8 kilómetros se traducen en una hora, ¿no? Con lo cual tienes que tener un proceso de adaptación. El tipo de zancada que se lleva es diferente, mucho más corta, va más en función del terreno, el trabajo proprioceptivo es diferente, pero si lo mezclamos y somos capaces de adaptarnos a la montaña poco a poco, y iremos mejorando, y yo creo que ese trasvase de fuerza de uno a otro nos vendrá muy bien, y sobre todo esa variabilidad del entrenamiento nos ayudará a mejorar.
Y esta pregunta es buena, ¿eh? ¿Cómo conseguir que no me dé pereza hacer técnica de carrera?
Pues fíjate, yo creo que el hacer técnica lo que te puede hacer es salir de la monotonía. O sea, si siempre haces pesas, si siempre haces cuestas, hacer una sesión de técnica bien dirigida puede ser hasta divertida, porque trabajas de una forma distinta y ves a los demás que lo hacen bien, tratas de mejorar, ¿no? Si lo puedes hacer con gente. Así que, sobre todo, motivarte pensando que si eres capaz de correr mejor, te vas a cansar mucho menos. Así que y tienes que incorporar estas sesiones, que si bien es cierto que a lo mejor pueden ser un poco tediosas y que te ayudan a mejorar bastante.
Gracias, Chema. Un abrazo.
Buenas noches, chicos.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana. Chao, chao.
Hasta aquí el partidazo. Recuerden, mañana tenemos tiempo de juego. No se olviden, el Real Madrid juega a las 7 menos 5, ¿eh? 7 menos 5 de la tarde. Así que desde las 6 y media, tiempo de juego. Y a las 9, el Atlético de Madrid, Bayern de Múnich. Gracias. Nos encontramos de nuevo en el partidazo. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.